Gloria al Señor. Qué bueno que hemos podido cantarle alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos, antes de proseguir con el estudio, quería así recordarle el programa de la semana. Recuerde que el jueves nos reunimos para orar. Amén. Y el viernes, este viernes, tenemos ensayo del Ministerio de Alabanza. Así que a las 7 nos damos cita aquí, si el Señor permite, este viernes. Y el sábado a las 9:30 por la mañana es que nos vamos a congregar para salir a repartir tratados, invitaciones, evangelizar en todas las áreas que podamos. Así que vengan todos, que van a haber áreas de Aguadilla de sobra para ese sábado. Así que nos congregamos para poder llegar a toda la comunidad y de paso les vamos a invitar para que estén con nosotros en la Semana Santa, para que escuchen la palabra del Señor, la palabra de salvación. Amén. Así que esto es viernes. Y el sábado y el domingo, de costumbre, pues nos congregamos nuevamente. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Pues mire, esa foto no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero es una foto que tomamos en la gira que fuimos con la escuela allá al Yunque. De esos árboles que usted ve cuando va a la autopista, que los ve a lo lejos, bien rojos las flores. Esas son las flores, ¿verdad? Obviamente más de cerca, no son así de grandes tampoco, pero son bastante grandecitas. Y entonces esa foto, de esas fotos que uno toma así a lo loco y son de las mejores que quedan, pues ahí está. Gloria a Dios. Tiene que ver con la creación del Señor, que Él dice que todo lo hizo bueno, ¿verdad? Así que el tema de hoy, si el Señor nos permite, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu, vamos a estar hablando de el adventismo del séptimo día. Esta señora que está aquí es una señora prominente en este tema, es la señora White, Ellen G. White. El esposo era el que se llamaba White, ella era Harmon antes de casarse. De hecho, tengo que decir que todo lo que vamos aquí a ver aquí es producto de personas muy bien intencionadas. No queremos dar a entender de que estamos hablando de gente de mala fe, ¿oyó? Gente bien intencionada. Pero hay muchas personas bien intencionadas que están bien equivocadas también. Y no me tiene que tomar mi palabra para esto, lo vamos a ver a través de la Escritura y a través de lo que ellos profesan en sus enseñanzas. Amén. ¿Cuántos conocen a algunos amigos que son adventistas? Yo conozco muchos que son adventistas. ¿Vio? De hecho, vale la pena recalcar que yo las personas adventistas que conozco, todas me han dado buen testimonio. Eso no es. Yo creo que a lo mejor te tienen más o menos la misma experiencia. ¿Ok? ¿Ah? Han dado buen testimonio. Amén. Así que, moralmente hablando, yo no creo que podamos decir esto o nada. O sea, todo ha estado bien hasta esta fecha. Ahora, no necesariamente quiere decir que las personas que andan moralmente bien o que tienen buena intención, todo eso va a sumar a que están hablando y viviendo la verdad. ¿Okay? Hay que estar, ¿verdad?, en la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad, como estábamos diciendo hace mucho tiempo, la verdad no es lo que a mí me parezca que es verdad, es lo que la Biblia dice que es verdad. Y en ese tema es que nos vamos a enfocar. Amén. Así que hoy vamos a ir brevemente, ¿verdad?, porque el tema se puede extender, pero vamos a ir brevemente sobre qué es lo que queremos hacer con este estudio. Vamos a dar una introducción para que usted más o menos entienda qué es lo que queremos hacer con el tema. Una breve historia, porque en la historia es que usted puede ver dónde es que se originan sus creencias. Vamos a ver qué ellos utilizan como autoridad, ¿okay?, sus doctrinas más resaltantes, y entonces vamos a contrastar esas doctrinas con la palabra del Señor. Amén. Y después vamos a concluir. De hecho, hay una porción que no estaba aquí en el índice, tengo que correr, que es examina un poquito más de cerca las profecías de esta señora Ellen White, ¿okay? Y las comparamos obviamente contra la palabra de Dios y contra la historia, ¿ves? Porque la profecía se supone que suceda, ¿no? Que si Dios habla a través de una persona, hay que verificar que suceda, porque esa es la principal prueba, lo dice la palabra y vamos a referirnos a ella también. ¿Amén? Okay. Tengo que aclarar, ¿verdad?, que hay muchas personas que pueden objetar el que uno indague qué creen otras personas. O sea, hay muchas creencias y muchas formas de ser algunas personas que dicen, pues pero yo creo esto y si aquel quiere creer lo otro, pues allá él y yo acá. O sea, no tenemos nada que ver, ¿verdad? Y a veces se puede pensar de que es algo exagerado que nosotros digamos, mira, vamos a sacar un día y vamos a estudiar este tema a fondo, ¿no? Porque muchas veces dicen, pues, que cada cual crea lo que entiende que es correcto. Pero hay una pregunta esencial que siempre nos hacemos. Yo pregunto, ¿por qué es importante lo que uno cree? En contexto general, ¿por qué es importante lo que uno cree? Seguro, porque hermanito, si uno no cree en Cristo y entonces encima de eso espera tener una vida eterna en la gloria y en la bendición de Dios, y uno no cree en Cristo, entonces uno dice, pero entonces por más que crea, con más deseo, por más corazón, con más moral, con más buena gente que sea, dice, si uno no cree en Cristo para salvación, está perdido. Así que es importante lo que uno cree, amén. Bien importante, por eso es que hay que estar bien claros sobre qué es lo que cree. Por eso la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque uno podría estar bien ensañado y bien apasionado con lo que cree, pero si con lo que uno está apasionado no es bíblico, pues entonces no vale la pena. Fíjense en Gálatas 1, 8 al 9, la advertencia que nos hace el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros, él, Timoteo, Tito, sus colaboradores, ¿no? O un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, ¿no? Como antes os hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos vamos a circunscribir y usted va a decidir si el evangelio que usted conoce a través de la Escritura y el evangelio que profesan los adventistas del séptimo día es lo mismo. Y usted, vuelvo y digo, lo vamos a poder ver a través de este estudio. Así que vamos a comparar estas doctrinas y vamos a retener, como dice la palabra, las cosas que son buenas las retenemos y las cosas que no lo son, pues, las advertimos que no lo son. ¿Ok? Hay algo también que es bien importante para este estudio, pues, fue necesario, al igual que estudios, por ejemplo, sobre los mormones, que tuvimos hace, ese fue en cuanto a las sectas y religiones, pues ese fue el último que tuvimos, ¿verdad? Hace unos meses. Algo de peculiar que tienen todos estos grupos es que ellos empiezan basándose en una profecía, en una revelación, muchas veces puede ser un ángel, como el caso Moroni, ¿no?, que vino a revelarle a Joseph Smith ciertas cosas que eran extrabíblicas, no estaban en la palabra del Señor, y de ese error se empezaron a hacer un montón de errores más en ristra, ¿no? Y eso es lo que conocemos como el mormonismo. No quiere decir que todo sea erróneo, pero es una mezcla letal entre error y fundamento bíblico. A lo largo del tiempo, cuando los líderes más modernos empiezan a percatarse de los errores que habían cometido los precedentes de ellos, o sea, sus predecesores, entonces empiezan a corregir o empiezan, si no corrigen, entonces omiten ciertas profecías anteriores porque la gente de hoy en día dice, todo el mundo tiene inteligencia y puede decir, pero ven acá, ¿y por qué si aquel dijo que iba a suceder aquello y no sucedió, la gente sigue declarando que él es un profeta? Si no se cumplió lo que dijo, ¿cómo puede tener credibilidad y todavía siguen creyendo en esa persona? Como vimos en las profecías de Joseph Smith. Se vio por todos lados, donde quiera que mirábamos una, no pegaba una, y todavía lo tienen por profeta, y los que son sucesores de él se llaman profetas hasta el día de hoy. Hermanito, ahora están los mormones cogiendo otro profeta nuevo, residente profeta, porque acaba de morir. Aquel viejito que vimos en el último estudio ya murió, Gordon Hinckley, aquel señor murió. Ahora yo supongo que ya habrán reemplazado con otra persona, que podrá tener la mejor intención del mundo, pero está errado. Lo mismo pasa aquí. Es posible que usted, después que usted vea esto, usted indague un poquito más y diga, hermanotito, yo como que encontré algunas cositas, o me consta por experiencia, por conocer a algunos adventistas de lo que ellos me enseñan, que hay algunas cositas que ellos enseñaban antes, no las enseñan ahora, o las enseñan ahora y no las enseñaban antes, o sea, y eso puede ser así en lo que vamos a ver. Ahora, yo fui lo más exhaustivo posible, me busqué la inmensa mayoría de libros, de hecho, hermano James también me proveyó un manual de la escuela sabática, que es el manual que ellos usan para enseñar, o sea, es de ahora, es de estos días. Así que, usando eso, yo pude corroborar una de las cuantas cositas que yo quería corroborar, así que le doy gracias a hermano James, sobre algunas Biblias que ellos publican y otros materiales Y si, como algunas personas reclaman, eso de Elena White era de antes, ahora ya ellos no creen en Elena White. Y eso no es cierto. Usted lo va a ver a través de lo que vamos a ver aquí. ¿Okay? Muy bien. Por ejemplo, esta práctica de pretender por lo menos borrar o confundir el pasado o algo para que la gente no pase mucho trabajo, ellos publicaron un libro en 1957 que se llama Questions on Doctrine, o sea, preguntas acerca de la doctrina, tratando de contestar las preguntas que los evangélicos hacían acerca de su doctrina, ¿verdad? Eso fue publicado en el 57, hace 51 años ya. Ese libro estuvo un tiempo publicado y ya salió de circulación. ¿Se lo puedo conseguir? Copias viejas. ¿Sí? Ese libro, si usted lo lee, parece como si fuera cualquier otro pueblo evangélico que está basado en la Biblia. Y te dice, pues los adventistas están basados en la Biblia. Míralo, ahí lo dice en ese libro publicado. De hecho, hay algunos libros, por ejemplo, hay un libro bien famoso que se llama The Kingdom of the Cults. Un libro bien famoso, una referencia bien famosa, que ha sido editada y tiene un montón de versiones y ediciones, de un señor que se llama Walter Martin. Este hermanito ya murió. Y él tiene muchos aciertos en el estudio de la secta. Usamos su material para el Islam, usamos su material para el mormonismo, para estudiarlo. Pero la parte del libro que trata sobre el adventismo, él dice, por lo que yo veo, tiene una sesión bien, bien voluminosa del adventismo, y dice, por lo que yo veo, los adventistas pueden ser llamados cristianos. Entonces, pero si usted busca bien, 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 es que él está basándose en lo que dice aquel libro. Pero ese libro no es el que ellos usan para enseñar. Ese libro no es el que ellos usan para referirse ahora. Si nos referimos a los materiales que ellos sí usan, usted va a ver esto que vamos a ver hoy. ¿Ok? Quería aclarar eso, por si acaso después alguien consigue ese libro y dice, pero aquí no dice esto. ¿Ok? Muy bien. Así que, todo lo que usted va a ver aquí, tal y como yo lo conseguí, lo puede conseguir usted. No es ningún misterio. Muy bien. Vamos a ir a la parte de la introducción. Esto que está aquí, lo produjo un señor que se llamaba William Miller, que es el precursor de lo que se llama el adventismo, a pesar de que él no era adventista, ¿no? Lo vamos a ver ahorita en la historia. Y él produjo un gráfico como este, donde él demostraba los cálculos que él había hecho para llegar a la fecha de 1843, cuando él se supone que regresara Cristo a la Tierra. A ver, hace todos los cálculos. Aquí está el... ¿Reconoce esta figura? De Daniel. ¿Recuerda? Sí. Es gigante, ¿verdad? Con los diferentes materiales, los pies de barro, de bronce, de hierro, y el pecho, y todo, ¿lo vio? Entonces él empieza a tomar, aquí están las siete bestias, ve las bestias diferentes aquí. Entonces, aquí está la bestia del Apocalipsis y todas esas cosas. Aquí están los jinetes del Apocalipsis y todo. Entonces él dice que sumando, afectando, multiplicando y dividiendo, da 1143. Ahorita usted va a ver el cálculo que usó. Y entonces él fue que le empezó, esto se empezó a pasquinar por todo un montón de lugares en Estados Unidos, hace más de 150 años atrás, ¿ok? Y usted va a ver que esto fue producto de un movimiento que hubo para esos tiempos. Ahorita va a ver los detalles, se lo va a poder ver todo aquí. Aquí, ese movimiento que se le llamaba el movimiento de la segunda venida, hubo como un furor, como una fiebre, por así decirlo, ¿verdad? Como un fad, como diré en inglés, durante los años 1830 en Estados Unidos, empezó a regarse la idea de que como que Cristo venía. Nadie sabe explicar por qué, pero ellos sentían que Cristo venía para esos entonces. Entonces, ya usted va a ver cómo surge este movimiento en base a lo que vamos a ver de este señor Miller, que le voy a contar ya mismito. Ahora bien, adventismo, adventista, tiene que ver con adviento, con venida, con presencia, lo cual quiere decir que son dados a creer en la venida de Cristo. Pero en términos generales y absolutos, usted es adventista también, porque usted, si es creyente, usted cree en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero ese adjetivo se usa para identificarlos a ellos. Ahora bien, cuando vemos séptimo día, que es el otro calificativo, el séptimo día se refiere al sábado, séptimo día de la semana, que es donde ellos recalcan que es que se debe adorar al Señor. Y usted va a ver los detalles un poquito más adelante. Y este es el logo oficial, ¿verdad?, de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué digo el séptimo día? Porque es que hay iglesias adventistas que no son del séptimo día. Y hay iglesias que son del séptimo día y no son adventistas. Hay bautistas del séptimo día también. Y hay bautistas que no son del séptimo día también, como usted sabe. Así que, ¿por qué hago esa aclaración? Porque a veces la gente dice, bautista, 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 bautista. Suena bien similar, pero no es igual. Esta señora, Ellen White, ¿ok? vivió entre 1827 y 1915, que todos los escritos de esta señora son exaltados como profecía, como directa revelación de Dios, paralela a la palabra de Dios. ¿Okay? Recuerde bien esa palabra, paralela a la palabra de Dios. Y ella publicó 56 libros, más de 200.000 páginas escritas a manuscritos de profecía, todas y cada una de ellas las recopilaron en libros y las publicaron en diferentes tipos de libros, usted va a ver los nombres ahorita. Hoy por hoy hay casi 8 millones de adventistas a lo largo de todo el mundo. La inmensa mayoría están fuera de los Estados Unidos. Como aquí en Puerto Rico, que hay gran presencia, usted sabe, en Mayagüez, ¿verdad? Tenemos el Antillian College, lo que ahora se llama Universidad Adventista de las Antillas. Tenemos la emisora ahí, 92.9, Radio Paraíso. ¿Ok? Y todo, ¿verdad? En cuanto a las obras, patentes sociales son evidentes. ¿De cuántos nos ayudan al Hospital Bellavista? Gloria a Dios. Algunos han nacido allá en el Hospital Bellavista. A mi papá lo operaron hace poco ahí de la rodilla y lo operaron en Bellavista. Gloria a Dios. A Úrsula la operaron allá en Bellavista, mi suegra. Gloria a Dios. ¿Ah? A Clara también en Bellavista. Si es que todo el mundo ha operado en Bellavista. Los dos hermanos míos nacieron en Bellavista, así fue, ¿verdad? Clara nació, es cierto, sí, la operación fue acá en el centro médico. Nació en Bellavista. Gloria a Dios. O sea, hemos sido bendecidos por esas instituciones. Amén. Por eso digo, imprenta, estaciones de radio, colegios. Aquí cerquita por ahí, en el Camino Feliciano, está el Colegio Adventista, la Escuela Adventista. O sea, ¿okay? Personas con muy buena intención, que bendicen a mucha gente. Amén. Mantenga eso en mente. Pero usted sabe que estamos nosotros pasando, hace bastante tiempo ya, lo que se llama la ola ecumenista. ¿Qué es la ola ecumenista? Es el movimiento que pretende, ¿verdad? Y por tratarlo, ¿verdad? Con justicia, yo no dudo que tengan buena intención, pero ellos quisieran hacer de todas las creencias bíblicas y no bíblicas, hacer un solo grupo. Y yo estoy bien claro que el pueblo de Dios debe unirse. Pero no todo el que dice ser pueblo de Dios es pueblo de Dios, hermano, porque hay que ir por la palabra, ¿verdad? Y entonces, ha habido mucha presión para declarar a los adventistas y a muchos otros grupos como, como parte de este grupo ecuménico que dice creer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del movimiento ecumenista están los mormones ahora, y usted vio que no hay nada más lejos de la verdad en cuanto al evangelio que los mormones predican con el que está en la Biblia, ¿no? Pero ya hoy, los mormones son cristianos. Yo creo que un grupo que va a entrar bien próximo, van a ser los testigos de Jehová. Es cuestión de nada, porque ya ellos están ya profesando que ellos siguen a Cristo. Esos son sus brochures últimamente. Y abajo te dicen, ¿quieres ser amigo de Jesús? ¿Ves la sutileza? El que lo ve así, hermanito. Y tal como los adventistas, los testigos son bien impactantes y hacen mucho énfasis en la palabra escrita, en los impresos. Usted no ve un libro adventista de eso así, encuadernado, grapado, malo. Son libros bien encuadernados, bien finos, bien dibujados, con una sintaxis y una ortografía impecable, o sea, bien hecho, hermano. Así mismo son los escritos adventistas, ¿eh? No andan nada así a media, lo hacen todo bien hecho. Esa parte es digna de imitar. Ellos dedican muchos recursos a publicar lo que ellos creen. Este libro está libremente disponible, yo tengo una copia también, es el que le mencioné, donde hablan, que dicen, los adventistas son cristianos, pero tienen unas cuantas doctrinas estrambóticas. Estrambóticas quiere decir que son como que medio raras esas doctrinas. Pero no es que son raras, es que son antibíblicas. ¿Okay? Y usted lo va a ver a través de la escritura. Todo esto usted lo puede buscar después en estos libros, ¿verdad? La cita y la referencia están aquí para después estudio mayor. Hay un señor que se llama Tony Campolo, posiblemente usted haya visto sus escritos. Hay uno de ellos que se llama 20 Hot Potatoes That Christians Are Afraid to Touch. Y un montón de otras cosas más. ¿Okay? Este libro, tengo una copia en casa. Ese señor muy bien intencionado también. Muy, muy conocido a nivel de los Estados Unidos. Él es presidente de lo que se llama la Asociación Nacional Evangélica, que aglomera un montón de iglesias. Él reportó que está bien contento porque dice que últimamente hay una gran cooperación entre evangélicos, católicos y adventistas, entre otros grupos, y está hablando de las paredes denominacionales permeables, o sea que en verano hay separación entre adventistas, católicos, evangélicos y muchos otros, porque todos a todos, entre todos permea el amor de Dios y la verdad de Cristo, ¿verdad? Y eso no es cierto. ¿Okay? Esto también está descrito en este. Uno de los hopoteiros que él dice es que ¿por qué no se unen todas las iglesias? ¿Verdad? Pero si usted busca en la Biblia, dice que al final del tiempo va a haber una sola iglesia. ¿Okay? No estoy hablando del remanente fiel, estoy hablando de la mega iglesia cuya dirección va a estar a cargo del falso profeta, ¿no? Usted no quiere estar en esa iglesia. Usted quiere estar con la que ya va a estar allá, mire, con Cristo Jesús. Esa es la que va a estar con Cristo. ¿Ok? Ahora bien, los mismos adventistas, por otro lado, se consideran como la única iglesia verdadera. Usted tiene que comprender esto, hermano. Ellos no consideran que usted es iglesia verdadera, porque a ellos fue que se le dio la profecía para los últimos días. ¿A usted se le dio la profecía para los últimos días? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Usted sabe lo que va a pasar, hermano? Pues, gloria a Dios, está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ellos reclaman que más allá de esto, hay otra revelación. Por eso que yo le dije que todos los escritos de esta señora, lo que salía por su boca, era considerado como profecía. Profecía paralela en calidad e inspiración a la que está en la Biblia. Por eso es que ellos dicen que como a ellos les fue dado esa revelación, ellos es la iglesia de Dios para estos últimos tiempos. Entonces entran en conflicto con los mormones porque dicen que los mormones son los santos de los últimos días. Usted no es mormón. No titubee con esa. Usted no es mormón, ¿verdad que no? Pues mire, pues usted no es santo de los últimos días. Pues entonces tampoco. Pues entonces, están los santos de los últimos días y está la iglesia remanente de los últimos días, los adventistas. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? No pueden haber dos remanentes fieles. ¿Vio? O sea, y aquí es que está el asunto, hermanito. Ahora, ¿a quién usted le va a creer? Que es la pregunta que yo hago. Lamentablemente muchas personas dicen... Es que yo ponerme a averiguar la verdad da demasiado trabajo. Y mejor prefieren creer las cosas que salen por su boca y toman un juicio. Pero el verdadero juicio, la verdadera regla debe ser la santa palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Ellen White. Dice, en los últimos días, la prueba del sábado se hará patente. Estos son los últimos días, hermano. Los últimos días son desde 1844 para acá. Se lo voy a ver ahorita. Cuando venga este tiempo, cualquiera que no guarde el sábado, recibirá la marca de la bestia y no entrará al cielo. En el libro se llama La Gran Controversia, página 449. Ese libro está a la venta. Usted puede pedirlo por internet cómodamente o versión en audio, CD también, si lo quiere escuchar en el carro. No se lo recomiendo, pero lo tiene. Todo eso está libremente disponible. Y lo usan ellos para enseñar doctrina hoy día. En el manual que me prestó el hermano James, de hecho se me ha quedado, lo voy a traer. Había marcado la página donde anuncian de la librería adventista, casa publicadora Pacific Press, y dice, las joyas para los creyentes de este tiempo no debe faltar en ningún hogar adventista. Y enseña a una familia bien bonita, hermano, así con esa cara de paz, así leyendo esos libros, y los libros que lee, La Gran Controversia, El Deseado de Todas las Gentes, El Conflicto de los Siglos, y un montón de otras cosas, hermanito, que están redactadas por Elena White, y usted va a ver ahorita unos tipos de Biblia que ellos venden. Púyale a esa Biblia cuando usted la vea, se lo voy a explicar ahorita. Hermanito, en Puerto Rico hay mucha presencia de los adventistas, ¿ven? Se conoce mucho, como usted me dijo. Bendito sea el Señor. Hoy en día en Puerto Rico se le llama a los adventistas una denominación cristiana. Los aglomeran, ¿verdad? Por lo menos el gobierno los aglomera entre la denominación cristiana, pero obviamente el gobierno no es el que tiene que estar sabiendo estas cosas, ¿verdad? Pero los creyentes en Cristo, genuinos en la palabra del Señor, tal y como usted conoce a Cristo a través de la Escritura, tienen que saber, ¿ok? Y lo vamos a ver hoy, si de verdad deben llamarse cristianos o no, ¿ok? Y muchos dicen, no, es lo mismo, lo único que ellos se congregan sábado y nosotros domingo. Veremos a ver si eso es cierto a través de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ok? Aunque puedan haber muchas similitudes, muchas palabras que son iguales, muchas tendencias que son iguales, mucha moral que es igual, ¿ok? Hay unas divergencias, unas diferencias bien, bien, bien fundamentales que no se pueden obviar, ¿ok? Y no estamos hablando que a ellos les gusta un color y a nosotros les gusta otro. Y no estamos hablando que ellos comen unas cosas y nosotros comemos otras, porque de hecho, usted no va a ver aquí ningún tema acerca de la comida. Porque una de las cosas prominentes de la bendita dicen, ah, pero ellos no comen carne. Cerdo. Hay algunos que son más exagerados que no comen carne, hay unos que no comen cerdo. ¿Eh? que siguen la, tratan de pretenden seguir la ley mosaica de los alimentos, ¿no? Eso está bien. La Biblia apoya de que si usted por motivo de conciencia usted no quiere comer ciertas cosas, no se las coma. Pero nadie lo puede juzgar por eso, ¿sí? Pero esa no es la diferencia que estamos hablando aquí. Son cosas que tienen que ver con lo que usted cree. Bien, la palabra de Dios en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, que es sincero el hombre que cree que el camino que anda es derecho. Dice, pero su fin es camino de muerte. Le parece derecho, pero no es derecho. Porque es un camino que no está dictado por Dios. En Efesios 5:16 nos hace también la misma advertencia. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, mirad con diligencia. Ahí la Biblia también dice, procura presentarte con diligencia a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la otra parte, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la clave, hermanito. La palabra de Dios es verdad. Ahí le dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Esta es una foto de aquellos tiempos, ¿verdad? De los años de la Guerra Civil, donde está la señora White, su esposo James y sus dos hijos, ¿sí? Que de hecho, tengo que buscar los nombres, pero se los consigo después si usted quiere. No que tenga que ver, pero por aquello está el completo. Ellos tuvieron después dos hijos más. Todos sus hijos y su esposo y mucha familia trabajaron fervientemente por divulgar la fe adventista, ¿sí? Por eso yo tengo que aludir mucho a la sinceridad de ellos, ¿no? Y ya se ve qué elegante están esas fotos, ¿verdad? Tremendo. Para aquellos tiempos, mira, para aquellos tiempos, tirarse una foto, esa era la cosa más rara del mundo. Mira la fecha de la foto, 1165. Terrible eso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la breve historia para que usted pueda ver. Ese señor que está aquí retratado, ¿verdad? William Miller. Él era un agricultor bautista, hermano. Era bautista. Él se congregaba en una iglesia bautista. Entonces él estudió, ¿verdad? Unos cursos para predicador. Y le dieron una licencia para predicar la iglesia bautista. Sí, eso fue en el 1900, aquí hay un error, perdóneme. 1831, tengo que corregir eso. Está muy nuevo para eso. Permítame aquí, déjame ponerme al día para yo hacer esa nota, porque es importante eso, que después dicen, pero ¿qué es esto? Me confundí con la fecha, hermano. 1831. Este señor no tenía mucha instrucción bíblica, tenía sí mucho deseo, mucha sinceridad. Entonces él tomó la Biblia y dijo, a mí se me hace, porque acuérdense de que estaba la oleada y esa fiebre de querer pretender buscar en la palabra de Dios un código, oiga esto, que enseñara qué día era que venía Cristo. Hermano, eso no es nuevo. Anteriormente muchos antiguos trataron de hacer lo mismo. Hoy en día se ha oído el Bible Code. El Bible Code dice que es que en la Biblia hebrea, que está escrita en hebreo sin consonantes, o sea, sin vocales, todo consonantes, le asignan a cada consonante un valor numérico, entonces usted convierte todas las palabras a números. Entonces lo meten en un programa de computadora y empiezan a analizar las secuencias que hay, los patrones de números. Y han encontrado, dicen ellos, los patrones de números, hay un libro que se vendió mucho, un bestseller, como 6 o 7 años atrás, donde ellos encontraron un montón de predicciones que se habían cumplido. Pero usted no tiene que convertir la Biblia en número para darse cuenta de eso, hermano. Todo lo que Dios ha predicho aquí se está cumpliendo también. ¿Para qué pasa tanto trabajo? Lo que pasa es que quieren encontrar confirmaciones de cosas que nunca Dios ha dicho. Y una de ellas es que la creencia de que codificado misteriosamente, subliminalmente en la palabra de Dios, está la fecha que Cristo viene. Pero la palabra de Dios dice, más el día y la hora, Miller sabe, dice. Ellen sabe. No. Nadie sabe. ¿Cristo sabe? Ni Cristo sabe, hermanito. Cristo es el que viene, pero Cristo no sabe. Sabe el Padre que está en los cielos. Entonces, si la sabe el Padre que está en los cielos y no la sabe Cristo, ¿la va a saber este Señor? O sea, que son errores, hermano, que son errores que son básicos. Entonces, no digo que no tenga celo, pero el Señor tiene un celo terrible y empezó a rebuscar y fue a Daniel 8:13-14, te lo voy a dar en la próxima transparencia, y se dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas que habla Daniel allí en 8:13-14 eran 2300 años. Como él sacó que un día era un año, No sé, no estamos tampoco, no, no sabemos, no está documentado en ningún lado, simplemente se lo inventó. Usted mire lo que dice Daniel 8:13, dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Presta atención. Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Se encuentra la venida de Cristo en este versículo, hermano? Ahí habla de un santuario que sería desecrado, profanado, y después iba a ser purificado después de 2300 tardes y mañanas. Ahí no está hablando de años, no está hablando de nada, hermano. 2300 tardes y mañanas, pueden ser días, pueden ser un montón de cosas. De hecho, está hablando de cuando fue profanado el templo en Jerusalén. Y cuando fue restaurado, está hablando del templo de Jerusalén, del santuario del templo de Jerusalén, no está hablando de nada más. Daniel, cuando escribió esto, el templo de Jerusalén estaba destruido, había sido profanado. ¿Qué? Y se iba a cumplir un tiempo en lo que el templo iba a ser restaurado y después iba a ser rededicado y santificado. Hay que ver el contexto de lo que está hablando aquí. Ellos estaban en el cautiverio. ¿Daniel estaba en dónde? En Babilonia, hermano, cuando escribió esto. Y habían sacrificado animales impuros en el altar cuando destruyeron toda Jerusalén, no dejaron piedra sobre piedra y quemaron todo. Usted sabe la historia. Hemos estudiado el libro de Isaías, que paraleliza mucho a Daniel. ¿Cómo el señor Miller paralelizó esto con la venida de Cristo? No sabremos. Lo cierto es que él dijo, en el año 457 antes de Cristo, esa es la fecha que Esdras llegó a Jerusalén. Usted sabe eso, porque eso lo estuvimos nosotros estudiando, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro de Isaías. Cuando ese señor Esdras llegó a Jerusalén desde Babilonia, ¿ok? Y él le sumó 2300 años a este año y llegó al 1843. O sea, eso es un cálculo, hermano, que usted lo hace con un lápiz en una esquinita, en un papel. Y él dijo, pues en 1843 es que viene Cristo. Para eso él usó aquella pancarta elaborada que usted vio. O sea, esta que, exacto, cierto, la que está ahí, la misma, vio, usted ve todas las sumas, mire. Empieza a sumar aquí, bla, 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 aquí está, esta es el cómputo. Y entonces después, como que lo verifica, lo hace al revés, para ver que le vaya aquí abajo otra vez. El texto más chiquito no lo podemos leer, pero esto fue publicado ampliamente en esos tiempos. Y entonces él empezó a decir que en ese año 1843, si mal no recuerdo, en octubre 20, algo así, octubre 20, 21, por ahí, iba a venir Cristo Jesús. Y empezó a predicar, hermano, con muy buena intención, que todo el mundo tenía que prepararse porque Cristo venía. Cristo viene. Pero, ¿por qué él decía que era en 1843? Pues no necesariamente era cierto. Y entonces eso empezó a crear un furor, y la gente al ver estos cálculos dijeron, ¡ay, mi madre, eso tiene que ser verdad! Y empezó por ahí ese revolú y se formó un tremendo barullo con esto de que Cristo venía, y le llamamos los mileritas, miren, los de Millerites. Dice, esto es un anuncio de la época, dice, en una tienda de campaña, Big Tent Meeting en Newark, allá en New Jersey, noviembre de 1842, ellos dicen que el mundo será destruido en 1843. Dice, las opiniones peculiares de los mileritas por el padre Miller y sus discípulos, y ahí tiene Leach, Fitch, que yo creo un montón de gente más. Mire, hermanito, todo eso que usted ve ahí creó un furor bien grande, que usted hoy en día no lo siente porque eso fue hace muchos años, pero eso era una cosa que la gente se enfocó en esto, ¿ok? Pero ¿qué pasó, hermanito? Que llegó en 1843 y se acabó diciembre 31 y Cristo no vino. Imagínese usted el bochorno y el chasco que sucedió. Pero entonces el Señor dijo, espérate, yo creo que fue que yo hice algo mal. Y yo estaba usando el calendario hebreo, pero nosotros no vivimos en el calendario hebreo. Usamos el calendario romano, pues yo voy a usar el calendario romano. El evento de Esdras, desde que llegó hasta acá, era el calendario hebreo, porque la Biblia usa el calendario hebreo, porque ¿de dónde saca él que era el romano? Pues nada, calculó otra fecha con el romano, la ajustó y dio que era en marzo de 1844. Cristo no vino en marzo. Y dijo, espérate que se me corrió el lápiz. La ajustó para octubre y tampoco llegó en octubre. A la tercera, ya el hombre se dio por vencido y honestamente, Él dijo que se había equivocado, pidió perdón, señor bien responsable, por eso digo que era bien intencionado, pidió perdón, tuvo que huir por su vida porque mucha gente había vendido propiedades y 20.000 cosas, se había quedado literalmente en las payamas esperando a Cristo, hermanito. Y Cristo no llegó, y él lo estaban buscando para lincharlo, si sabes lo que es lincharlo, ¿verdad? Lo iban a matar al pobre hombre. ¿Qué? Él admitió su error y desistió de predicarlo y regresó a su iglesia y allí siguió como diácono hasta que después murió, más tarde en el año 1853, creo que fue que murió. Él tranquilo. ¿Ok? Mira las pancartas de esa época, ¿verdad? Que lo muestran así Cristo viniendo en 1843, después en el 44. Dice, a pesar de que Miller nunca enseñó a guardar el sábado, él siempre se dedicó a decir que era que Cristo venía en 1843-44, sí enseñó que los hombres, o sea, la humanidad, tiene que estar sujeta a la ley. Aun cuando la Biblia misma lo desmiente. La Biblia no dice que nosotros tenemos que cumplir la ley. ¿Okay? La Biblia sí dice que la ley era para el pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, después de esos, pues aparenta ser que Miller pues se apaciguó, pero el furor siguió, hermano. Y algunas personas dijeron, es que esto era demasiado fuerte, demasiado cierto, demasiado aparente como para que fuera error, tiene que haberse equivocado el señor Miller. Y entonces esta señora, esta era una muchachita, Ellen White, ella nació en 1827, si usted recuerda, cuando tenía apenas 16 años, ella decía estar recibiendo unas revelaciones de Dios que se las mostraba el tercer ángel. ¿Qué ángel? ¿Qué tercer ángel es ese? Si usted mira los ángeles que sonaban las trompetas en el Apocalipsis, había uno de ellos que traía mensaje. Ellos decían que ese mensaje del tercer ángel era el que le estaba viniendo a ella. Y que ese mensaje, como lo vemos ilustrado aquí, ella entraba en un trance y todo el mundo creía que toda palabra que salía por la boca de ella era de Dios. Ella empezó a decir que sí, que Cristo realmente sí había venido en el 1844, en octubre de 1844. Y pretendió explicar lo que Miller dice que no entendió. Y usted va a ver qué es lo que pasa. Y se dice que es que ese ángel le reveló a ella y empezó a enseñar que ese santuario que usted vio en Daniel 8:13, ¿okay? No está en la tierra, no es en Jerusalén, es en el cielo. El santuario celestial. La Biblia no habla de ningún santuario celestial, hermano. Pero como ella reclama haberlo recibido de Dios, pues ahora hay uno. Según ella, ¿no? Y entonces ese santuario en el cielo es para que Cristo viniera, no a la tierra, sino a ese santuario. Digo yo, si Cristo está en el cielo, ¿por qué va a venir al cielo? Si está en el cielo, ¿no? Pero ella dice que Cristo, por eso fue que nadie lo vio. Ella dijo, nadie lo vio, porque es que Cristo vino al santuario. ¿A qué iba el santuario? Ya mismo le voy a explicar según lo que esta señora dijo. Ah. Porque, sí, porque ella, su familia se había criado en la iglesia, ella había nacido en la iglesia metodista. Entonces ella tenía conocimiento de la Biblia en algunas cosas. A pesar de que era técnicamente analfabeta, ella no sabía escribir mucho, ni leer, ni podía entender. O sea, todos los escritos que ella tiene han sido dictados, y han sido, ¿verdad?, escritos por otras personas, o sea, redactados por escribanos. Así que ella dijo que el 22 de octubre sí Cristo vino, pero vino al santuario del cielo, no a la tierra. Ahora bien, yo le pregunto, hermano, ¿a dónde dice que va a venir Cristo en la Escritura? He aquí que Él viene en las nubes, dice la Escritura. ¿Y qué? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron también. O sea, le va a ver todo el mundo, le va a ver los que esperan y aman su venida, como dice el apóstol Pablo, y le van a ver los que le aborrecen también. Pero en 1844 nadie lo vio. Ese es el primer fundamento erróneo que tiene esa creencia. Hermanito, usted ha ido a la teoría, no sé si usted la ha pasado cuando chiquito, que cuando usted sí se había comido la última lata de Chef Boyardee que había en su casa, y su mamá la quería para otra cosa, para su papá que llegaba tarde del trabajo desmayado, y usted se comía la última lata de Chef Boyardee, y su mamá le preguntaba, ¿tú te comiste la lata de Chef Boyardee? No, yo no me la comí, yo no fui. ¿Estás segura? Huele a tomate por ahí. No, yo no fui que me la comí. Tal cosa. Pero si a esa hora tú estabas sola en la casa allí, que tú no te la comiste, no, yo me estaba bañando. Se inventa un embuste para tapar otro embuste. Pero ¿cómo va a ser que te estabas bañando si la bañera está seca? No, no, fue que yo la sequé con la toalla. Y la mamá viene así. ¿Esa toalla está seca? No, es que no se lo fue. Yo la eché en el hamper. Y puso una nueva. Y va al hamper y mete la mano y está seca. ¿Pero qué está pasando? Entonces siguen los embustes. Tiene que meter 10, 14 embustes para tapar un error. Lo que nos pide la palabra de Dios es que digamos, como Miller, yo cometí un error. Pero esta muchachita, no vamos a decir que no tenía buena intención, pero mal informada, reclamó tener revelación de Dios de que había venido Cristo en el cielo. Y la Biblia dice que Cristo no va a venir al cielo porque Él está en el cielo, Él va a venir a la tierra. ¿Y va a venir a qué? A buscar su iglesia, dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, que Él va a aparecer y nosotros vamos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados y seremos tomados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, lo dice la palabra, ¿verdad? Pues Cristo no iba a venir a ningún santuario, ni mucho menos el santuario está en el cielo. La dicha está del error, ¿no? Y lo que sigue ahora es los errores tapando el primer error. Se lo va a ver ahora de Richter. ¿Sí? ¿Para qué entonces fue Cristo al santuario? Es la gran pregunta. Pues Cristo fue al santuario para purificarlo. Porque Daniel 8:13 dice que el santuario estaba profanado, pues había que purificarlo. Así que Cristo está en un santuario hipotético que no existe, purificándolo y está haciendo un juicio investigativo. Pero esta parte es bien importante porque ha salido ahorita. ¿Para qué es ese juicio investigativo? ¿Qué? Usted va a ver ahora. Después que acabe ese juicio, entonces que viene a la tierra. O sea que hay dos venidas de Cristo, una en el cielo y otra en la tierra, según ellos enseñan. ¿Okay? Vamos a ver ya mismo por qué es esto. Entonces la señora White dijo, voy a buscar a Miller, porque Miller estaba correcto, lo que pasa es que él pensaba que venía a la tierra, pero en realidad vino al cielo. Y fue a buscar a Miller, pero Miller no aceptó. Un hombre íntegro, él dijo, no, aquello no era verdad. Yo no puedo creer eso que usted me enseña porque no es verdad. Y no las aceptó. ¿Ok? Entonces, como quiera, ella procedió, ¿verdad?, a marcar otras fechas, ¿verdad? Para las fechas en que sí Cristo iba a venir después, o sea, que después que había ido al santuario, entonces iba a venir la segunda vez, sí iba a venir a la tierra, y puso fecha en el 47, en el 50, en el 50 y el 54 y el 56 fue la última fecha que ella se atrevió a fijar, y nunca vino Cristo Jesús. Usted va a ver esta parte, la parte de las profecías que esté más adelante, usted va a ver esta porción. O sea, estas fechas segundas que ella puso era para la venida de Cristo. Esta sería la tercera venida de Cristo, porque la segunda, según ella, fue al cielo y la tercera la que venía de la tierra. Ninguna de esas sucedió. ¿Okay? Usted dirá, pero ¿cómo es posible que después del año, es más, cómo es posible que después de esta se inventa otras más y la gente todavía sigue detrás de eso? Cuando le preguntaron a Joseph Smith, eso está bien tremendo eso que tú nos dices. ¿Dónde están las placas de oro esas que tú dices que el ángel te dejó escritas? No, que hay un testimonio de unas personas que ellos filmaron, que las vieron. Pero todos se retractaron después cuando los sometieron a evidencia. Nadie, esas placas nunca aparecieron. Había que creerle de boca lo que decía este señor, o sea, no hay ninguna evidencia. Lo mismo pasaba aquí, hermano. Nunca hubo nada que probara que Cristo había venido en esos días. Pero más sin embargo, las creencias y la predicación y otras revelaciones siguieron viniendo. Usted va a ver ahorita por qué ella explica que Cristo no vino esos años. No se me adelanta, a lo mejor ya te sabe la contestación por la cual no vino Cristo, no vino Cristo. Pero ella lo explica más adelante y las personas lo creen. Y así sigue la mentira una detrás de otra. Ellos todavía se reunían, mire, para allá, para 1950, se reunían ellos por allá en unas tiendas. Mira, aquí está ella, mírala aquí. Y aquí está este su esposo. ¿Sí? Para ese tiempo. Y todos los que, ¿verdad?, los líderes de la iglesia, en una de estas reuniones que ellos hacían por allá en el viejo oeste. ¿Ok? Eventualmente en 1860 se organizan como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto como lo hacemos hoy. Aquí está la señora, ¿verdad? Ya bien mayor, 1899, ya cuando tenía 72 años de edad. Todavía pues ella estaba enseñando Después de eso, ella se fue para Nueva Zelanda y para Australia en 1911. Cuando ya tenía 80 y pico de años, para allá se fue a fundar la iglesia allá. Este señor James White era el que regía la iglesia mientras su esposa era la profetisa. Él era el líder y era profetisa, ese era su ministerio. Estas sucesivas revelaciones siempre ocurrían, documentado por muchos testigos, en un estado de estupor. Estupor es cuando usted está, fuera de sí, casi inconsciente y desmayo. Y casi siempre, prácticamente siempre, ocurrían en público, no ocurrían a escondidas, ocurrían en público. Tal como usted ve acá en este gráfico, ¿no? ¿Eh? Mientras que ella hablaba, veía así algo allá, una visión, según decía ella, había otro que estaba apuntando todas las cosas que ella decía, ¿no? Todas esas revelaciones, aunque fueran conflictivas, conflictivas con la palabra y conflictivas con las que ella hubiera dicho antes, las aceptaban al pie de la letra. ¿Qué? Todo eso. Por eso es que tantas de estas páginas están resumidas ahora en los libros, ¿ok? Así que vamos a ver ahora algunas de las fuentes de autoridad. Una de ellas es la gran controversia, usted vio que lo citamos ahorita, ¿eh? La parte que decía que si usted no guarda el sábado, usted tiene la marca de la bestia. ¿Se acuerda aquello? Página 400 algo. Aquí está. Usted puede ir a la librería adventista que está allá en el barrio, ¿cómo se llama? Cajobo, por allá. ¿Cómo se llama aquello ¿Cómo se llama aquello allí? No me acuerdo cómo se llama. Está la emisora, al lado hay una, frente a Baje Cuba. Está el McDonald's frente a Home Depot, a Sam's. Se mete por ahí esa carretera, más adelante, ante el vertedero, está la emisora, y al lado hay una librería. Todos esos libros se los consigue allí. ¿Qué? Como este, está aquí también. El conflicto de los siglos, ¿verdad? Es otro. ¿Qué? El adventismo tiene un montón de otras fuentes de autoridad, ¿qué? En adición a lo que ellos reclaman, la Biblia. Ellos declaran que tienen como autoridad la Biblia. Pero todos los escritos de Elena White son autoridad también. ¿Qué? La gran controversia es uno de ellos que vimos antes, el deseado de toda la gente, es el conflicto de los siglos, y muchos más, hermanitos, muchos, 50 y pico libros. A pesar de que estas personas, ¿verdad?, citan la Biblia, lo que interpretan de la Biblia tiene que estar de acuerdo con las revelaciones escritas de Ellen White. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué es eso? Pues hermano, porque ellos creen que tanto lo que dijo Dios aquí, como lo que reveló Ellen White, viene del mismo sitio, por lo tanto tiene la misma autoridad. Algunos de ellos dicen que en realidad lo escrito de Elena White son una luz menor que te guía a una luz mayor, que es la palabra. Pero en realidad, esta palabra de Dios no requiere ninguna luz menor ni nada. Lo que requiere es el Espíritu Santo para usted comprenderla, ¿eh? Ahora, algunos, cuando pongo ASD, son Adventistas del Séptimo Día, ¿verdad? Porque el nombre es largo para abreviarlo. Algunos Adventistas del Séptimo Día niegan esto directamente. Dicen, no, la única fuente de autoridad suprema y soberana es la Biblia. Pero sin embargo, sus doctrinas, ¿verdad?, están basadas en las revelaciones de Ellen White y en la Biblia. Y en este manual de escuela sabática, allí escuetamente le vendían a vuelta de correo todos los escritos de Ellen White, los cuales no deben faltar en ningún hogar adventista, dicho en ese mismo folleto. ¿Sí? Así que, si ellos dicen que no los toman en cuenta, ¿para qué los venden? Si usted ve este libro, el que vimos anteriormente, página 93, lo niegan, pero las publicaciones que ellos usan todos los días están intercaladas a los escritos de esta señora. ¿Ok? Cuando hablamos de exégesis, es cuando usted minuciosamente estudia el texto bíblico, y la hermenéutica es la interpretación. No son exhaustivos. O sea, ellos, por ejemplo, sí saben lo que es un texto sin contexto, se usa para un pretexto. ¿Ha oído eso? Pues ellos hacen gala de esta práctica, porque ellos entresacan versos para apoyar lo que dice Elena White y viceversa. ¿Okay? En realidad lo que hacen es que ellos interpretan la Biblia según, dice aquí, dice, ha dicho Jehová el Señor en Ezequiel 6:5, dice, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Dice, espérate, aguántala ahí, ya ves lo que dice Elena White. ¿Eh? Si lo que dice Elena White no está de acuerdo esto aquí, hay que buscar para que esté de acuerdo. Y de ahí es que viene la fundación de la doctrina de ellos. Ahora, lo de Elena White, mi hermanito, tiene precedencia de lo que dice la Biblia, por lo que usted va a ver a continuación. ¿Sí? Ellos dicen que lo de Elena White es la última profecía, mientras que lo que está aquí, pues fue profecía anterior, profecía antigua. ¿Sí? Ahora, mire esto, hermanito, para que usted vea hasta dónde han llegado estas personas, mire. Hay una Biblia que se llama la Biblia de la Palabra Clara, The Clear Word Bible. ¿Sí? La hay en inglés. Dice, no hay ningún problema porque eso es en inglés, eso es allá. Pero un segundito, la próxima usted va a ver. Este Clear Word es una Biblia parafraseada. Usted sí sabe que la Biblia de Reina Valera es una Biblia literal, pero la sintaxis está puesta de una forma que usted pueda leerla de una forma lógica. O sea, no está traducido según la sintaxis del griego, pero está convertida al español. Pero es fiel, igual que la King James. Hay Biblias parafraseadas, como la Dios habla hoy, que está convertida a una fraseología moderna, pero cambian un montón de palabras. Usted no puede usar la Biblia Dios habla hoy para sentar doctrina, porque ya tiene la interpretación del que la tradujo. No es palabra de Dios directa, sino que tiene la interpretación del que la tradujo. Esta es así también. Pero usted dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta Biblia y la Dios habla hoy? Ah, mire, encima de que es una paráfrasis, ¿qué? Tiene intercalados entre verso y verso, diferentes partes, las revelaciones de Elena White. Y no le dicen cuál es cuál, hermano. Eso es como si usted estuviera caminando en un campo minado y no tiene el mapa donde están puestas las minas. Y usted va caminando así, y usted se para en un sitio y dice, esto es palabra de Dios. Usted no sabe si es la que Dios dictó o es la que Elena White reclama. ¿Para qué hacen esto, hermano, si no es con la intención de engañar? Porque si yo quisiera publicar algo así, tuviera la intención, que no la tengo ni la tendré, algo así para engañar, ¿verdad? O para decir, yo tengo estos escritos intercalados de Elena White junto con la Biblia, pues lo pongo allí. No compre más libros, compre la Biblia con todo lo de Elena White intercalado en un solo precio, bien cómodo, de la comodidad de su hogar. Y usted sabe que está comprando una Biblia intercalada con Elena White. Pero si no lo dicen, usted lo viene a encontrar después. Esto está disponible, hermano, a la venta. Pero fíjese ahora, para que usted vea, no me tiene que creer lo que yo le dije. Mire lo que dice la Biblia, esta y esta. Usted la puede leer en internet también si quiere. Mire, Deuteronomio 5.3 en su Biblia, Reina Valera, ¿verdad? Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Está bien? La King James, the Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day. Lo mismo. La Clear Word dice, it wasn't only, only not aquí, with our ancestors that he made a covenant, but with us and with all who are alive today. ¿Qué tiene de malo un only intercalado? Ah, hermanito, porque usted va a ver en un ratito que ellos enseñan que el que no cumpla todos los mandamientos no tiene salvación. ¿Por qué ellos enseñan que usted tiene que cumplir los mandamientos? Porque esta Biblia dice que no fue solamente con los antepasados de los israelitas del desierto, ¿okay? Sino con todos los que habían venido antes, con todos los ancestros. ¿Quiénes son los ancestros? Pues hasta Adán. O sea, ellos dan a entender aquí de que Dios hizo el pacto de los mandamientos con Adán. Los mandamientos incluyen el cuarto mandamiento, que es el sábado. Por eso yo le enseño a usted que no fue solamente con los israelitas que estaban en el desierto, sino, ¿ok?, con todos los ancestros. Parece inofensivo, pero no lo es. Con eso ellos se usan para basar la enseñanza de que usted, que no es israelita, tiene que cumplir el sábado. Muchos me dirán, pastor, pero hay un mandamiento que dice no matar. ¿Hay que cumplir con ese? Sí, es cierto, hermano. pero el sábado fue instituido para el pueblo de Israel. Usted lo va a ver ahorita a través de la escritura. Por eso que no, si fuera instituido para nosotros, guardábamos el sábado. Pero ahí va claramente, dice, nadie lo esté juzgando en cuestiones de día de reposo, ni de sábado, ni de comida, ni nada. Porque todo eso es sombra de lo que había de venir. ¿Vio? Pero si hay una ley que ellos enseñan, que usted tiene que cumplir el sábado, y el que no cumple el sábado tiene la señal de la bestia, ¿en qué se apoyan ellos? En el Hawái dijo que usted tenía la señal de la bestia, y la Biblia, dicen ellos, apoya lo que ella dice. ¿Se ve cómo es la cosa? ¿Sí entendió eso, verdad? No fue solamente con los ancestros, sino con nosotros. Los ancestros también. Adán y Eva le dijeron que guardaran el sábado. No existía cuando eso. Dios santificó el sábado, el séptimo día, y reposó. Pero él no le dijo a Adán y Eva que lo guardaran. Son cosas bien diferentes, ¿ok? Pero el que no escudriña la escritura, vienen y le meten ese dictamen y se lo cree. ¿Por qué añadieron esa palabra? Pues para eso mismo, los mandamientos no se recibieron en Sinaí, sino que con los ancestros. También Dios le dio ese mandamiento. Simplemente se los repitió cuando iban en el desierto. Se los repitió en Sinaí para recordarlo, pero ya él se los había dado a Daniel. ¿Hay fundamento bíblico para eso? Ninguno. Sí, Saúl. La diferencia dice, the Lord made not this covenant with our fathers. Con los padres. Y aquí dice, it wasn't only with our father, our ancestors. It wasn't only. Like, only includes, like, it wasn't only with us, or it wasn't only with them, but it was with us too. Me implying that he indeed had made a covenant with the ancestors. But the Bible, the true Bible says, that the covenant was not with our fathers, but with us. Who were us? The Israelites that were dwelling in the desert with Moses and Joshua. So here it says that this covenant, God made it with us, the Israelites in the desert, not with our fathers, not with Adam, not with Noah, not with Abraham. Okay? That's what the Bible says. But in the way they change it, it says, it wasn't only with our fathers, implying that the Lord had made a pact for a covenant with them. See? Clear now? If it's confusing at first sight, it's designed to be that. Okay? Somebody can read just over it and say, oh, it's the same. I like it better. Because it doesn't have, you know, a strange word. I like it better. Better. And then you are not reading the Word of God. Ese es el problema. ¿Okay? Ahora bien. Y esto lo usan para justificar el sábado, como les dije. Ahora bien, hay otra versión de la Biblia, hermano. ¿Ah? ¿Qué? No, sí, porque voy para esta parte aquí. Eso fue lo que, esta parte que está aquí es lo que expliqué acerca de por qué ellos quieren que usted crea que Dios le dio los mandamientos desde Adán y Eva. Porque Adán y Eva no eran israelitas. ¿Usted es israelita? Pues si Adán y Eva, que no eran israelitas, Dios le dio la ley, según ese versículo trastocado que ellos tienen allí, entonces usted tiene que cumplir la ley también. Usted tiene que cumplir el sábado. ¿Usted cumple el sábado? Usted tiene la marca de la bestia. Por eso que usted no es del remanente fiel. Ese es el error. Y dígame si eso puede venir de parte de Dios. Ahora bien, mire esa otra Biblia. Dice, Nueva Reina Valera 2000. Eso te la consigue por ahí. Ya, cuidado. Nueva Reina Valera 2000. Eso está retratado en el manual que tú me prestaste. Lo dice bien chiquito abajo, casi no se ve. Tenga cuidado, porque esta Biblia es parafraseada, al igual que aquella era en inglés, pero está en español. Y es la misma, pero en versión en español. La encuentra y intercalado ahí en el texto están las supuestas profecías de la señora White. Tenga cuidado con ella, ¿ok? Vamos a ver las doctrinas más resaltantes. Usted vio que la fuente de autoridad no es la Biblia, porque, manito, la fuente de autoridad, si no es la Biblia y hay otras cosas más, entonces no es la Biblia. ¿Por qué? La palabra de Dios es la palabra de Dios. No pueden haber dos palabras de Dios. Es la palabra de Dios, de Dios. Por lo tanto, al igual que los mormones dicen que está el libro del mormón y está la perla de gran precio, ¿sí? Pues entonces, ¿es la perla de gran precio o es la Biblia? ¿Es el libro mormón o es la Biblia? Ya se ve. Vamos a ver las doctrinas más resaltantes y las vamos a comparar con la Escritura. ¿Sí? Así que vamos a presentar primero lo que ellos reclaman y seguidito la parte que enseña la Escritura. ¿Sí? Así que, mire la primera, la parte que tiene que ver con la salvación. Según los adventistas, el séptimo día dice, según ellos enseñan, la salvación es por gracia y obras. Y van por el libro de Santiago, allá le hacen para atrás y para adelante un montón de cosas, y tratan de confundir las cosas. Y en algunas publicaciones dicen que la salvación es por gracia. Usted va a Questions on Doctrine, que le dije al principio, que está creado para que lectores como usted puedan entender que ellos sí creen la Biblia, igualito que usted. Dice que la salvación es por gracia. Pero cuando sigue explicando, mire qué extraña gracia es esta. En un manual que se llama La Voz de la Profecía para la Nueva Vida, estos son como unos estudios bíblicos para nuevos creyentes que ellos tienen, dice que la gracia de Dios dada, esto lo dice en este folleto, la Voz de la Profecía para la Nueva Vida, es por gracia y obras, literalmente. En el libro La Gran Controversia, de Elena White, que vimos hace un rato, se dice que la gracia de Dios dada por medio de Cristo es para que el creyente le pueda ser posible agradar a Dios en esta vida mediante las obras. Ahí están explicando. Ellos dicen, es por gracia la salvación. Porque si Cristo no te diera por gracia el poder para tú obedecer en todas tus obras a Dios, tú no te salvabas. Entonces yo pregunto, ¿es por gracia o es por obras? No es por gracia, dicen. Porque acuérdate, si no hubiera gracia, tú no tenías posibilidad de hacer las obras para salvarte. Ah, pues entonces te salvas por obra. No, porque es por gracia. Entra con ese juego de palabras, hermano. Y ahí le dice, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios, ¿no? Ahora bien, ellos enseñan, ¿ok? Que a pesar de que la salvación es por gracia y obra, usted va a ver unos detalles más adelante, cuando el creyente muere, cuando un adventista muere, tiene que esperar el resultado del juicio investigativo. ¿Se acuerda el juicio? Ese juicio lo empezó Cristo, según dice la señora, en el 1844, y el día 11 de marzo de 2008 todavía está en ese juicio porque él no ha regresado todavía. Usted va a ver por qué es que él no ha regresado todavía, se lo va a explicar ya mismito. ¿Ok? El adventista no tiene seguridad de salvación. El adventista muere y en la tumba, donde está su espíritu dormido, lo cual es una creencia antibíblica, el espíritu está dormido en la tumba, tiene que esperar a que Cristo termine el juicio investigativo. Cristo lo está juzgando en ausencia, porque su espíritu no está allá, su espíritu está en la tumba, te lo voy a ver hace un rato ya mismito. Tiene que esperar a que termine el juicio para saber si se salva o no. Vamos a ver si eso es bíblico, lo vamos a ver ya mismito. Siguen diciendo, en un libro de uno de sus mayores escritores, comentarista de los escritos de White, se llama When a Man Dies, por este señor C.B. Haynes, dice, ¿a quién le impartirá Dios inmortalidad? A aquellos que pacientemente haciendo el bien para gloria y honor e inmortalidad. ¿Viste? Es para que haga el bien. Dice, ¿cuál será su recompensa? Vida eterna. La recompensa de la vida eterna es para aquel que hace las cosas bien. Hermanito, tampoco quiero decir, ¿verdad?, el creyente en Cristo, por aquello que creyó en Cristo y por gracia, va a hacer las cosas mal. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, ignorando el poder de Dios, entonces ya no hay más sacrificio por los pecados. La Biblia lo dice claro. O sea, la salvación y la gracia de Cristo no es un cheque en blanco para usted pecar. Porque la Biblia dice que cuando usted es salvo y usted está limpio, usted ya no es esclavo del pecado, usted no quiere pecar porque usted quiere agradar a Dios. Ahora que cuando usted peca, abogado tiene para con el Padre. Lo dice la Biblia claramente. Pero usted no se salva porque usted se porta bien después de que Cristo ya pagó todo por usted. ¿Entiende? ¿Sí? Pero ellos dicen lo contrario, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para que puedas obtener esa bendición de la vida eterna? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Aquí se oye como Pablo, se oye bíblico. Agárrate de la vida eterna. Agárrate de las obras de la vida eterna, lo que quiere decir. ¿Será el destino final de un hombre de acuerdo a la vida que ha vivido? Mira el juego de palabras. Según el hombre siembra, así cosechará. ¿Parece bíblico? Según ha vivido. Salvación por obras también, hermano. Está intercalado sutilmente ahí. Gracias para que Dios te permita tener el poder para cumplir las obras para salvarte. Por eso es que tiene que haber un juicio investigativo. Porque entonces, el hombre que ha muerto, Cristo está examinando todas las obras a ver si merece salvarse o no. ¿Qué dice la Biblia, hermanito? Aquello era lo que dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. Eso lo dicen ellos también. Por medio de la fe, no de las obras. Porque si fuera por obras ya no hay gracia. Lo dice Pablo, ¿verdad? ¿Estamos estudiando eso en dónde? En Gálatas, hermano. Y eso va, mire, Pablo va pum, 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 punto por punto. Dice, y si por obra, pues ya no es gracia. Y si por gracia, pues ya no es obra. Aquí lo dice bien claro. Dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? La salvación por gracia. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice bien claro la palabra del Señor. El creyente tiene la seguridad de estar salvo. ¿Usted sabe si usted está en los caminos con Cristo ahora mismo? Pues seguro, hermano, usted no tiene que esperar a morir para saber eso. Mire, Cristo pagó todo el precio. ¿Cuál era la única razón por la cual usted estaría condenado a la muerte eterna? Si usted muriera en deuda con Papá Dios debido a sus pecados, ¿verdad que sí? Pero Cristo pagó toda su deuda. Mire Romanos 5:9-10, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, bendito sea el Señor, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Dónde queda el juicio investigativo aquí? Aquí dice que, aquí Cristo, Pablo le está hablando a los romanos, dice, ustedes pueden estar seguros de que como Él pagó su deuda, ustedes ya están reconciliados y son salvos por la vida de Cristo. No dice, pero de 1844 para adelante hay un periodo de prueba. Así que trata de morirte antes. Porque si te mueres en ese tiempo, ahí no dice eso. Ahora bien, según la Biblia, el creyente sí va a pasar ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal de Cristo, ¿usted sabía? Pero ese tribunal no es para ver si usted es salvo o no, sino para recibir galardones por sus obras. Vamos a verlo aquí en la Biblia. ¿Quiere verlo? Mire, 1 Corintios 3, 11-15. ¿Usted sabe esta porción? La estudiamos una vez, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, algunos que hacen de oro, otros hacen de paja, otros de madera, otros de metal, otros de lo que sea. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. O sea, lo va a pasar todo por fuego. Aquí está hablando, ¿verdad?, en sentido figurado. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, o sea, si no se quemara, la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre quién? Sobre Cristo, recibirá recompensa, no dice salvación, recompensa, hermano. ¿Por qué entendemos que no incluye la salvación aquí? Que da por sentada la salvación. Ah, hermano, porque mire el próximo verso, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No es que se va a perder. Si bien él mismo será salvo, lo dice claro allí. O sea, aquí no está hablando de esta prueba de fuego para ver si alguien se salva o no. Esto es simplemente pasando evaluación sobre qué galardones, qué premios te vas a llevar cuando entres a la gloria con el Señor. Será salvo así como por fuego. O sea, usted ha oído el concepto, ¿verdad? Los que son educadores, de raspa cum laude. Esto es raspa cum laude. Pero usted, Dios sí le ha dotado a través de su espíritu para que usted abunde en frutos dignos de arrepentimiento, para que usted pueda darle gloria a Dios en esta vida y cuando pase por el juicio de Cristo, del tribunal de Cristo, Cristo le puede decir, bien, buen, siervo y fiel, dice sobre, ¿eh? En lo poco has sido fiel, y sobre mucho te voy a poner. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿A qué se refiere sobre mucho? Hay personas que lo paralelizan y dicen, es que Él te da mucho más aquí para que tú administres la tierra. Eso es cierto. Pero el verdadero contexto de ese verso es, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso es esto lo que está pasando aquí. Ese juicio de Cristo dice, todos estos que son redimidos por mi sangre, van a recibir unos galardones más que otros, en base a lo mismo que Él ya predijo en las parábolas, la parábola de las minas, la parábola de los talentos. ¿Okay? No estaba hablando de gente perdida, estaba hablando de unos que eran diligentes con lo que Dios le daba, como el de las 5 o 10 talentos, y había unos que se hacían los bobos y no querían trabajar, como el que tenía uno y lo escondió en la tierra. Todo eso es esto mismo que está aquí. Ahora bien, dice 2 Corintios, les repite Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pero no para un juicio investigativo para salvación, sino para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando de salvación, está hablando de galardones. Amén. Hay otra referencia. Yo te voy a buscar. Este estudio, de hecho, ya está en el internet, pero tengo que corregirle por la fecha que es. Lo vamos a hacer en breve, pero se puede ir allí y bajarlo. En este link que está aquí, iglesiabiblicautista.org, está allí ya disponible. Y si el Señor permite, ya desde mañana, este mismo audio va a estar allí, ¿verdad? Para que lo pueda entender algunas cositas que no están escritas. Ese famoso juicio investigativo, vamos a ver un poquito más de esta parte. Esto es lo que yo, en muchos de sus libros, usted encuentra un diagrama parecido a este, ¿no? Esto es lo que ellos entienden, es el juicio investigativo. Ah, lo están enjuiciando según qué, hermanito. Según los 10 mandamientos. Ah, pues los 10 mandamientos son bíblicos. Pero ¿dónde la Biblia dice que Dios le va a juzgar según usted haya cumplido los 10 mandamientos? Ah, pastor, pero la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a tu Dios sobre todas las cosas. Los que han creído en Cristo aman a Dios sobre todas las cosas. Pero no es lo mismo amar a Dios sobre todas las cosas que decir solamente a través de Cristo es que uno se salva. No es lo mismo. Cuando tú te salvas a través de Cristo, gloria a Dios, a través del Espíritu, entonces es un gozo cumplir los mandamientos. Pero el mandamiento del sábado, que ellos dicen que hay que cumplirlo también, vamos a ver si es bíblico o no, según ellos lo enseñan. ¿Ves? Entonces ellos quieren decir que usted tiene que guardar el sábado. Y estamos viendo en Gálatas que si usted pretende cumplir una parte de la ley, usted tiene que cumplir toda la ley. Toda la ley, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Así que ellos dicen, bueno, en el 1844 Cristo vino al santuario del cielo y allí comenzó ese juicio. Lo dice aquí en la gran controversia también. ¿Qué hace Cristo en ese juicio? Dice, durante ese juicio Él determinará quiénes de los que ya han muerto son dignos de tener parte en la primera resurrección. Como lo estamos viendo allí. ¿Y quiénes de los vivos son dignos de ser trasladados? Dice, pero la Biblia dice que sí, que los que estén vivos serán tomados directo al cielo, y los que estén muertos, pues tendrán parte en la primera resurrección, resucitarán primero. ¿Verdad? Pero lo que no es bíblico es que Él que está determinando quiénes son los que van a tomar parte en esa resurrección. Eso ya Cristo lo sabe, hermano. Porque el que muere en sus pecados, el hombre muere una sola vez. Y después eso va a un juicio, no es al investigativo. Es ante el gran trono blanco. De ese juicio no sale ninguno bien, hermano. Porque el que muere en sus pecados, no está en el libro de la vida. Dice, y fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15, ¿no? El creyente que muere va a Cristo, al tribunal de Cristo, para recibir el juicio por los galardones, no por la salvación, como hemos visto. Ahora bien, dicen ellos entonces que durante ese juicio investigativo, todos aquellos que estén muertos, ¿verdad?, que están en la tumba, están inconscientes en la tumba. Cuando termine el juicio, los que pasan el juicio serán resucitados. Son los que ellos dicen que serán resucitados. Los que no pasen el juicio, ¿qué va a pasar el que está muerto en la tumba y no pasa el juicio? Ellos dicen que se quedarán inconscientes, o sea que ya no existirán más. ¿Es eso bíblico, hermano? Vamos a ir a esa porción, rapidito. ¿Ah? Que no hay infierno. ¿Ok? Miren lo que dice. Vamos a ir solamente a esta porción aquí. Esta es parte de lo que dice aquí la gran controversia, la señora White. Dice, el santuario del cielo es el verdadero centro del trabajo de Cristo a favor de los hombres. Es de suma importancia que todos nosotros investiguemos estos temas. La intercesión de Cristo a favor del hombre en el santuario de allá arriba es tan esencial como el plan de salvación lo fue durante su muerte en la cruz. Eso tiene nombre, eso se llama blasfemia. Y tener por inmunda la sangre del pacto de Cristo. O sea que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. Tú tienes que portarte bien para que Él después en el juicio investigativo vea si tú lo hiciste bien, para entonces definir si eres salvo o no. ¿Lo vio aquí claro? ¿Lo viste aquí? Dice, porque por su muerte Él empezó, no terminó, Él empezó aquel trabajo por el cual después de su resurrección ascendió para completar en el cielo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Es lo que dice, ¿dónde está Cristo ahora, hermano? ¿Está en el santuario o dónde está? Aquí dice dónde está. Marcos 14 dice, mas él callaba. Este era cuando el sumo sacerdote le preguntaba, dice, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Dónde está el juicio investigativo aquí? Él está sentado a la diestra de Dios y cuando le toque venir, que el Padre le diga, ahora es la hora para venir, vendrá en las nubes del cielo. Él no está en ningún juicio investigativo, hermano. Sigue diciendo en Juan 5:24, si conoce Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde cabe el juicio investigativo aquí? Dice que cuando usted cree en Cristo pasó de muerte a vida. ¿Para qué entonces tiene que haber un juicio investigativo a ver si usted se salvó o no? O sea, es que no tiene base bíblica, hermanito. Sigue diciendo, dice, en Colosenses 2, 12 al 14, en esta porción aquí dice, perdonándonos cuando nos trajo de muerte a vida, dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces, ¿por qué tiene que estarnos evaluando ahora nuevamente? Dice, que nos era contraria, ¿por qué? Porque nosotros éramos reos de muerte por el pecado. Pero Él borró todo eso, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero la señora White, usted vio ahorita que decía que Él empezó la obra, pero la fue a completar en el cielo. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le vamos a creer? Está claro, ¿verdad? Lo vio ahí. Hermano, algunas partes vamos a tener que avanzarla. Yo voy a ir, quiero ir resumiendo un poquito más rapidito porque el tiempo avanza, ¿verdad? Pero ya esto se va llevando, ¿verdad? Por eso quise empezar con la salvación y con el supuesto juicio. Mira aquí. La Biblia también dice, 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Recuerda esa porción, porque ahora viene otra parte que le va a espantar también. Dice, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. En ningún momento habla de que eso es por ahora, pero ya veremos cuando te pasen el juicio. Ningún sitio dice eso, hermano. Ahora bien, vamos al juicio investigativo, tal y como ellos lo juntan con los 10 mandamientos, porque una cosa tiene que ver con la otra. Ya va viendo, salvación, juicio investigativo. El juicio investigativo es para ver si usted cumplió con los mandamientos. Pues vamos a ver qué tienen que ver los mandamientos, dice. La doctrina esta de juicio investigativo está ligada a la doctrina de ellos sobre los 10 mandamientos, los cuales aceptan como regla de juicio. ¿Qué quiere decir regla de juicio? Pues hermano, exacto, que por ellos te van a juzgar. Eso es regla de juicio. Si tú no cumpliste los mandamientos, pues estás perdido en el juicio. Dice, o sea, que la humanidad será juzgada para salvación según cumplieron los 10 mandamientos. Eso es salvación por obras. ¿Usted se salva por cumplir los 10 mandamientos? Y lo opuesto, ¿será cierto? ¿Usted no se salva por cumplir los 10 mandamientos, pero se salva para cumplir los 10 mandamientos? ¿El sábado también? Vamos a ir a esa parte ya mismo. No se me confunda todavía. ¿Lo vio? Dice la palabra de Dios, y vamos a ver ya mismito, acerca de lo que habla de este asunto de los 10 mandamientos. ¿Amén? Mira otra parte que ellos dicen. En las visiones de esta señora White, para que usted vea dónde es que sale este asunto de los mandamientos. Dice que en su visión esta señora vio las tablas de los 10 mandamientos iluminadas, ¿ok? Y venía un ángel con ellas, que era el tercer ángel, este que les mencioné, el mensaje del tercer ángel. Y dice que de todos los mandamientos, el cuarto destellaba profundamente, brillaba mucho más que los otros. ¿Lo ve aquí en esta ilustración? Muy sobre los demás, y esto lo dice ella en este libro, La Gran Controversia, en estas páginas. Lo repito unas cuantas veces por lo que usted ve. Ese mandamiento brillaba sobre los demás. El cuarto mandamiento es el que habla de que hay que santificar, hay que observar el sábado, ¿sí? ¿Se lo recuerda? Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20. Si eso es regla de juicio, entonces quiere decir que el que no guarde el sábado, pero por enfocarnos en el sábado, no tiene posibilidad de pasar exitosamente el juicio investigativo. ¿Te recuerda lo que vio en Deuteronomio 5.3? ¿Se acuerda su versión de la Biblia, lo que decía en Deuteronomio 5.3? Que Dios no hizo el pacto solo con los israelitas, sino con los que habían venido antes de ellos, lo cual incluye a los ancestros suyos también, porque ahí estaba Adán, que es el padre de todos, ¿no? Si usted no guarda el sábado, está fallando la regla de juicio, usted va a fallar el juicio investigativo. Y después del juicio investigativo será destruido. Lo cual no tiene base bíblica, porque dice la Biblia que el que no va a la salvación, va al... O sea, lo vamos a ver ya mismito. Mire para que usted vea lo que ella dice. En los últimos días, como vio ahorita, la prueba del sábado será patente. Se lo vio un ratito al principio. Dice, cuando venga este tiempo, cualquiera que no guarde el sábado recibirá la marca de la bestia y no entrará al cielo. Claramente lo dice aquí, hermano, no hay duda. Sí, por ejemplo, si alguien muere, iba a estar en el juicio investigativo. Para que aquí lo ilustran como si estuviera aquí presente, ¿verdad? Pero es por el asunto de ilustrar el juicio. En realidad el juicio ocurre en ausencia. Porque ellos enseñan que el espíritu duerme, al igual que el cuerpo está muerto y están en la tumba. Pero no van a la presencia de Dios. Ahora, usted puede pensar un montón de versos que contradicen eso. Si usted recuerda cuando estaban aquí nuestro Señor Jesucristo y los dos ladrones, al ladrón que se arrepintió, ¿qué le dijo nuestro Señor? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo, no dijo después del juicio investigativo que empieza en 1844. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, bendito sea el Señor. Mire, esta doctrina del juicio investigativo, ¿se le parece a algo? Una doctrina que usted creía antes cuando era chiquito, en la cual nos criaron a todos nosotros, si usted se crió en Puerto Rico. Hay una doctrina del purgatorio, hermano. Búsqueme el purgatorio en la palabra de Dios. Aluden a cuando dice, de allí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Pero ahí, esa porción de la Biblia no está mencionando el purgatorio. Eso es mente del purgatorio. Este asunto del purgatorio tiene cola, porque cuando estudiamos el catolicismo romano, venía de cuando la iglesia se inventó la venta de indulgencia. Era un esquema para recolectar dinero. ¿Por qué tú necesitabas comprar el favor de la iglesia? Porque mientras más indulgencias compraras, más rápido salía del purgatorio. Porque la doctrina católica romana, hermanito, por más que hablen de Jesucristo, es salvación por obras también. Toda doctrina que tiene que ver salvación por obras, tiene que haber una forma de evaluar esas obras. Y entonces después se inventan un esquema para darte un fast track a través de esas obras. Y eso es lo que está pasando aquí. Esta ilustración, ¿verdad?, de los pintores de la época ilustraban el purgatorio. Y usted ha leído la comedia de Dante, ¿no? Infierno, cielo y purgatorio. Debe ser infierno y cielo en todo caso, pero ¿por qué está el purgatorio? Porque esa era la doctrina que perseveraba, ¿verdad? ¿Qué pasó con el purgatorio? ¿Para qué hacen misas en nombre de las personas que están en el purgatorio? Para que Dios lo saque de pena rápido y lo lleve a descansar. ¿Usted no ha oído eso? Hermano, cuando usted muere, si usted muere en Cristo, el tiempo ya no existe para usted. El tiempo existe aquí porque usted se pone bien, pero usted va... Dice, para mí el morir es... El vivir es Cristo, perdón, y el morir... No dice el morir, después que pase el juicio, es ganancia. Ya veremos si es ganancia. No dice eso, Pablo. Morir es ganancia. No dice, a lo mejor, dice es ganancia. ¿Ok? Toda esa doctrina del juicio investigativo contradice la Escritura. Porque mire lo que dice Pablo, dice, pero confiamos y más quisiéramos, le dice a los corintios, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, que si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor, no estamos en un juicio. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, si recuerda, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted está aquí, pues no está allá. No está aquí, pues está allá, con Cristo. Amén. Mire lo que le dijo Cristo al ladrón en la cruz. Hoy mismo conmigo en el paraíso. Filipenses 1.21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir no es juicio, es ganancia. ¿Ok? Así que, el cristiano está vivo, o está vivo, o cuando muere va a estar presente con Cristo, lo que vimos. La muerte es ganancia, no incertidumbre, no juicio, no hay lugar intermedio. Pero como ya hemos visto, el cristiano va así a comparecer ante el tribunal de Cristo para evaluar sus obras para galardón, no para salvación. Y ya la parte del tribunal de Cristo lo hemos visto claramente, se vio esta porción anteriormente, ¿ok? La pongo aquí por referencia por si alguien después lo imprime, lo puede ver en calma, ¿ok? Hasta en los Salmos, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Dónde está el juicio investigativo? Yo creo que ya hemos probado ese punto, ¿verdad? Vamos a la parte del sábado para entonces resumir. La porción del sábado, hermanito. Porque ellos hacen mucho hincapié sobre el sábado. Y el sábado no es que... Ellos no entienden que si usted cumple domingo, y ellos sábado, está todo bien. Si usted no cumple el sábado, usted tiene la marca a la bestia. Lo dice claro Ellen White. ¿Para qué fue hecho el sábado, hermano? Si usted va a Marcos capítulo 2, verso 27-28, dice, Cristo les dijo a los fariseos, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, ¿qué es lo que es más importante, el hombre o el día de reposo? El hombre, porque el hombre era el que tenía que descansar, y para eso dijeron el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le está hablando a los israelitas, a los fariseos. Se va a ver ahora. Ahora bien, los deseos de Dios contenidos en los 10 mandamientos, este es el decálogo, las 10 leyes, ¿no? Hoy están expresados, ¿verdad? Esta parte aquí, tengo que insertarla, es un montón de citas bíblicas, donde usted puede ver, por ejemplo, el mandamiento de no matar, cuando habla de no calumniar, ¿verdad? Y de no hacerle mal a tu hermano, está cubierto también. El de no mentir, un montón de referencias bíblicas te mandan a no mentir. Por ejemplo, el de amar a tu Dios sobre todas las cosas, el mismo Cristo Jesús lo resume, cuando resume toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo sobre a ti mismo. En amar a tu prójimo sobre a ti mismo, están todos, hermanos, excepto el sábado. ¿Se vio? Esa parte la voy a poner aquí, para que usted pueda ver todas las citas bíblicas, ¿ok? Ahora bien, en ningún lugar del Nuevo Testamento usted ve la iglesia, que yo presumo, hermanito, la iglesia oyó la doctrina directamente de boca de los apóstoles, ¿sí? Y los apóstoles la vieron directamente en su vida, directamente de Cristo Jesús, ¿sí? La iglesia de ese tiempo no ha guardado el sábado. No hay ninguna evidencia que ellos se congregaran el sábado. Por el contrario, siempre se congregaban el primer día de la semana. La Biblia lo dice, el primer día de la semana. Porque fue el día que resucitó el Señor. Los adventistas dicen que el día Sunday, el domingo, es el día del sol. Que el que se reúne ese día honra al sol y no honra a Cristo. ¿Será eso verdad? Pues entonces la iglesia de antes estaba perdida, desde que Cristo vino la primera vez estaba perdida, porque todo el mundo se reunía el domingo. Mire. Pero vamos a irnos un poquito más a lo fundamental. ¿Qué tienen que ver los días? Y si es cierto que usted tiene que observar un día por encima del otro. Porque te voy a decir claro también. Hay muchas personas que le hacen un énfasis tremendísimo al domingo. Que pretenden más que domingo, 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 domingo. Y los otros días como que no los atienden mucho. El Señor nos libró de todo eso ya. ¿Usted quiere servir al Señor? Sírvale los 7 días por igual. Ahora, si usted quiere tener una costumbre de reunirse un día por la mañana, pues lo hacemos el domingo. Para la gloria del Señor. Que nos libró de toda maldición y de toda restricción. Lo dicen en Colosenses 2:16-17, mire cómo dice. Nadie os juzgue en comida o en bebida. o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, a libertad nos llamó Cristo. Le está diciendo a los colosenses, mire, ¿cómo usted va a dejar que vengan los judaizantes a decirle que usted es gentil, pero si usted no cumple la ley no va para ningún lado? ¿No es eso lo mismo que nos están diciendo los adventistas hoy día? ¿Tú crees en Cristo? Pero si tú no compras el sábado, estás mal. Tienes más que a la bestia. ¿Ves la importancia? O sea, Cristo dice, a través del apóstol Pablo, que nadie puede decirte a ti que si tú adoras un domingo y lo tienes por santo, y el otro adora un jueves, un miércoles, el sábado, nadie puede decirte a ti que tú eres menos o más por el día en el cual tú quieres congregar. ¿Entendimos? Raulito, sí. Sí, en el Antiguo Testamento a los judíos, a los israelitas, les fue ordenado que separaran el día sábado para santificarlo. El sábado desde el viernes a las 6 de la tarde, no a las 6, sino cuando se ponía el sol, hasta 24 horas después, cuando se ponía el sol, el sábado. El sábado de la semana como tal. Ahí es que empezó. Los adventistas lo guardan a sí mismos. Ya el viernes por la tarde, ya ellos se recogen y están así hasta el otro día. En Israel, hoy día, no se trabaja viernes. Allá la semana es de domingo a jueves, la semana de trabajo. El viernes no trabajan porque es un día de reposo nacional. O sea, en Israel lo mandan así. Porque ellos entienden que tienen que cumplir la ley y muy correctamente así lo hacen. Sí. ¿No? Nosotros podemos reunirnos los sábados. Ahora mismo si nosotros dijéramos, vamos a reunirnos los sábados. ¿Pero por qué no lo hacemos los sábados? Ay, hermano, hay muchas razones. Primero, porque no hay necesidad de hacerlo sábado, exclusivamente. Te lo veo aquí claro. Posiblemente no lo hacemos los sábados para que no nos confundan precisamente con este mismo error, porque después piensen que nosotros somos adventistas. Yo creo que nosotros, como grupo creyente que profesamos la fe bautista basada en la Biblia, no, somos los menos que nos conviene, porque bautista y adventista como que son igual. La gente se cree que todas las cosas son iguales, hermanito. Después dicen, mire para allá aquello. Uy. No, no queremos estar ni cerca de eso, hermano, porque ya te ve el error tremendo que están metidos esta gente. David. Exacto. ¿Cristo sanaba el sábado? ¿Cristo le decía lo mismo a fariseo? Pero no sean hipócritas. Si a usted se le cae un becerro o una oveja en un boquete el sábado, ¿no lo van a sacar? Se inventaban lo que, la ley que fuera, que era el Mishnah. ¿Se acuerdan del Mishnah? Que era la interpretación de la ley. Ahí habían 20.000 salvedades para el sábado. ¿Usted sabe lo que hacían ellos para no cumplir el sábado? En el sábado tú tenías cierta distancia limitada para correr en la calle. Pero era ilimitada dentro de tu casa o dentro de tu territorio, ¿sí? Pues ellos cogían el viernes antes, dejaban una prenda de ropa en un cierto lado, dejaban un zapato en otro, dejaban un cepillo o lo que fuera en otro lado. Entonces, el pretexto era que, como yo tengo que ir a otro sitio, pues dejé algo allá, pues caminaba de aquí hasta el otro lado, pasaba la distancia del sábado, pero era que su casa era allá también, porque allá tenía parte de su prenda de ropa. Y entonces la Mishnah decía que donde quiera hubiera una prenda de ropa tuya, eso se constituía en tu hogar. Así que de momento, ellos tenían una casa todos los días de la semana, pero cinco casas el sábado. Se inventaban, ¿verdad? La trampa, hermanito. Porque entonces ahí era, por eso era que dice Cristo, decía Jehová Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Precisamente por ese mismo tipo de práctica, ¿verdad? Amén. Resumimos esta parte. Aunque la Biblia menciona el séptimo día en el libro de Génesis, si lo menciona, solamente dice que Dios lo santificó. Dice, y bendijo Dios el día séptimo, dice en Génesis 2:3, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y no le dijo, y Adán, obsérvalo. Ese día él descansó, porque seis días creó y el último descansó. Nada más, hermano. ¿Por qué él le asignó el sábado a Israel? ¿Por qué le asignó el sábado a Israel más tarde? ¿Cuántos años más tarde, hermano? Si usted sigue la cronología literal de la Biblia, no la que le enseña la ciencia de hoy, la evolución de hoy, la doctrina de la Biblia, si usted busca bien las fechas, ¿okay? Literalmente esa creación ocurrió 4.000 años aproximadamente antes de Cristo. Adán y Eva, ¿sí? Amén. Este asunto de los israelitas en el desierto ocurre más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Habían pasado 2600 años después que Jehová observó y descansó él el sábado. A los 2600 años le dice esta ordenanza al pueblo de Israel en el desierto, le dice Deuteronomio 5:15, le dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Para qué le mandó que guardara el día de reposo? Para que ellos lo tuvieran como señal toda la semana y recordaran que podían descansar ese día porque Dios le había acabado la esclavitud que tenían en Egipto. Al pueblo de Israel. ¿Usted es israelita? Usted no tiene que guardar este día de reposo, hermano. Encima de eso, en Colosenses 3:16 dice que ya usted no tiene que estar observando el día de reposo si no quiere. ¿Entendió? La Biblia lo dice claramente. Pero según la Clear Word Bible, decía que sí a Adán le dieron ese mandamiento. Y que simplemente se lo repitieron aquí a los israelitas y que usted tiene que guardar el día de reposo. Pero eso es mentira, por lo que ya hemos visto. Así que ese sábado se lo dieron a los israelitas que fueron libertados de Egipto. No fue dado a la humanidad desde el principio, sino solamente a Israel en el desierto después de salir de Egipto. ¿Se lo vio? Amén. Esta parte yo creo que la voy a obviar porque ha avanzado el tiempo, que hay que ir resumiendo. Pero lo que dice esta parte, usted lo puede buscar con calma. Usted sí recuerda una de las fiestas judías, recuerda el día de la expiación, que forma parte de las fiestas de otoño. En ese gran día de Jehová, el gran día de la expiación, el sacerdote, después que hacía sacrificios por él y por los levitas, tomaba dos machos cabríos. ¿Sí se acuerda? Y esos dos machos cabríos, él hacía una ceremonia con ellos dos. Los dos machos cabríos representan la obra redentora de Cristo. Eso lo explicamos aquí en lujo de detalle. Pero estos señores dicen que uno es Cristo y el otro es Satanás. Y eso es blasfemia. ¿Usted quiere ver por qué? Vamos a darle bien rápido esta parte para que usted vea. Dice ellos, mire, Elena White, en este libro, cuando Cristo, por virtud de su propia sangre, remueva los pecados de su gente allá en el santuario celestial, cuando cierre la administración, o sea, cuando vaya a venir, Él los pondrá sobre Satanás, el cual en la ejecución del juicio deberá llevar la pena final. No dice la Biblia, mas Él llevó nuestras iniquidades sobre el madero. Bendito sea el Señor. ¿Cómo va a decir que Satanás es corredentor con Cristo? Eso es blasfemia, hermano. ¿Quién murió por usted? Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es Satanás, hermanito. Hermano, esto es terrible, ¿oyó? Pensarle que Satanás paga por los pecados suyos también. Exacto, padeció una vez para llevar los pecados de muchos. Bendito sea el Señor. Mire, ellos, los adventistas dicen en Levítico 16, 5 al 10, 20 y 22, que es donde está instituida la fiesta del gran día de la expiación, que son dos machos cabríos, dice, el macho cabrío sacrificado, que hay uno que se sacrifica primero, representa a Cristo, pero el macho cabrío que lo dejan con vida, y el sacerdote le pone las manos sobre la cabeza, tramponiendo los pecados del pueblo sobre la cabeza del cabrito, lo sueltan en el desierto. Él dice que ese que sueltan en el desierto es Satanás. Lleva los pecados de los redimidos para el infierno, donde será aniquilado. Tampoco estarán en el infierno todo el tiempo, será aniquilado, dicen ellos. Dos herejías aquí, dos cosas terribles. Primero ponen a Satanás como co-salvador con Jesús. Eso es un error. Y también dicen que Satanás será aniquilado. La Biblia dice que él fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y allí estará por los siglos de los siglos. no dice que será aniquilado, ¿verdad? Los dos machos cabríos representan las dos fases de la expresión de Cristo. El primero, el que muere. ¿Okay? Lo que representa es cómo él llevó con su muerte la que usted le tocaba. ¿Amén? Y el que queda con vida es el que lleva el pecado. ¿Okay? Y lo que representa es que Cristo murió por usted para llevar el pecado y usted no tiene que pagar por el pecado. Eso es lo que quieren decir los dos machos cabríos. Ah, sí, sí. Sí, pero, Santo, porque aquí ya estoy explicando, ¿verdad? La expiación según la Biblia dice, según la Biblia vemos que ellos tienen dos errores aquí. ¿Verdad? Entonces estas son las porciones bíblicas donde lo podemos ver. No vamos a ir en detalle a ellas porque nos va a tomar tiempo, pero, como lo dije, en el mismo internet te puede bajar este estudio y están todos los detalles allí. Ahora bien, mire, Satanás no será aniquilado, ni nadie será aniquilado, sino que padecerá eternamente en el lago de fuego. Mire, usted sabe este versículo de memoria, hermano. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta ya esperando, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Serán atormentados o serán aniquilados? Aniquilados es una cosa, atormentados es otra. ¿Por qué es tan tremendo esta diferencia? Porque ellos enseñan que cuando usted muere, usted va a la tumba y está dormido. Y si usted falla en el juicio investigativo, usted no le va a pasar nada porque tampoco va a ir al lago de fuego, va a ser aniquilado. ¿Es eso cierto? ¿No? Porque usted sabe que no es cierto. Porque cinco versos más para adelante dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que dice en el verso 10 que será atormentado por los siglos de los siglos. La Biblia lo dice claramente, hermano. Aquí está la ilustración de cuando ya lanzaban a la bestia el falso profeta, ¿ves? Al lago de fuego. Este señor que está aquí, que a lo mejor usted lo conoce. En la situación, ¿verdad?, que dicen que Hitler también va para el lago de fuego. ¿Será verdad? Yo creo que sí. Ahora bien, ellos también enseñan que los pecadores no van a ir al castigo eterno, sino que al igual que Satanás, la bestia y el falso profeta serán aniquilados, o sea que serán destruidos. Falso, ¿verdad? Ellos dicen, no hay infierno eterno, dicen ellos. Dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso lo vio claro usted, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué le va a pasar a los malos según la Biblia? Según la Biblia, ¿dónde van a ir los malos? Lo acabamos de ver. Van a ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo corroboramos con Apocalipsis capítulo 20. ¿Amén? Y usted hay muchas citas bíblicas que ya usted conoce. ¿Contrarresta, contradice esto lo que enseñan los adventistas? Sí, hermanito, ya usted lo vio. Bien, en esta parte vamos a avanzar y vamos a resumir. Usted puede leer todas estas cosas, yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Porque si acabamos de ver lo que esta señora enseñó en aquellos libros, la gran controversia, o el conflicto de los siglos, y usted vio que todo eso contradice la Biblia, ¿qué usted puede esperar de las profecías que esa señora dijo después? Todas estaban basadas en supuestas visiones. ¿Okay? Y aquí está la cita donde los exégetas y los teólogos y los apologistas adventistas de hoy en día, todos reconocen que los escritos de Elena White pueden ser descritos como una luz menor que conduce a una luz mayor, si recuerda esto. Ellos actúan como un comentario inspirado de la Biblia, pero la Biblia es la autoridad suprema. Pero usted ha visto que toda la doctrina que acabamos de ver errónea está basada exclusivamente en lo que Elena White dijo. O sea que lo de Elena White va por encima de lo que dice la palabra, según ellos. ¿Usted lo vio? Claro, ¿verdad? Esto también es lo mismo. Es decir, la parte, ¿ok? Ellas dicen, ¿verdad?, que los escritos de Elena White son superiores por muchas cosas, pero también, por ejemplo, ellos dicen que Eliseo era profeta, pero Eliseo no escribió libros. Elías también y Juan el Bautista, y ninguno de ellos escribieron libros, pero ella era profetisa y escribió. ¿Y qué quiere decir eso? Nada. Una nota al cárcel que no vale de nada. Bendito sea el Señor. Gloria sea Dios. Ahora bien, ¿qué predicciones hizo esta señora? Usted puede verificar todas ellas en muchos escritos. Un libro que se llama Early Writings, página 35, dice que Jerusalén jamás volvería a existir. Sin embargo, en el 1948, volvió a existir. Volvió a existir como capital de la nación, es lo que te quería decir. Volvió a existir en 1948. 100 años después que ella dio la profecía, pues se corroboró que era falsa. Seguimos hablando, dice, dijo ella que estaría viva cuando Cristo viniera. Y ella murió en el 1115, todavía Cristo no ha venido. Mire esta, durante la guerra civil, ¿te recuerdan la foto? De ella con el esposo y los dos hijos, en 1865, cuando estaba acabando la guerra civil americana. O sea, al comienzo de la guerra ya dijo que Inglaterra iba a atacar a los Estados Unidos durante la guerra civil de ese país. Eso lo dice literalmente este libro, hermanito. Yo lo busqué, yo no lo creía. Lo dice así, claro. England, todo, con nombre y apellido, todo. Inglaterra atacó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Civil, en la Primera Guerra Civil, la americana. Eso no sucedió nunca. Ninguna nación. La guerra fue entre los Estados del Norte y los del Sur. ¿Cuántas han fallado ya? ¿Tres? ¿Cuántas tienen que fallar para ser falsas? Pues, más todas las que usted vio ahorita. La guerra civil, dijo ella, que era una señal de que Cristo ya iba a regresar. Bendito, pero van 140 años de la guerra civil y todavía no ha regresado Cristo. En el 1150, predijo que Cristo vendría en unos pocos meses. Así lo dice literalmente. Dice, in a few months, people that are alive here today will not die. Estarán vivos cuando Cristo venga, dijo ella en esos meetings. ¿Sí se acuerda que la foto que había de los 10 meetings aquello era 1850? Pues más o menos para aquel tiempo, que todavía era una muchacha de 23 años, ella estaba diciendo esto. Y aquí estamos todavía esperando el regreso de Cristo, hermano. 158 años después. Un poco años antes que ella muriera, 1915, todavía había gente que decía, esos que están en el 1150 todavía están vivos. Están viejos, 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 pero todavía están vivos. Así que eso que ella dijo es verdad. Pero después de los pocos años estaban todos muertos. Entonces, ¿quién decía la verdad o no? O sea, que son cosas ridículas, hermanito. La última profecía que hizo acerca de la venida, 1156, si usted recuerda la 47, 50, 52, 54, 56 que había en aquel slide anterior. Todos esos que estaban en ese año lo verían vivo. Eso lo dijo en el 50, después lo dijo en el 56. Y todos han muerto allá para atrás. Y Cristo no vino. Bendito sea el Señor. ¿Ok? ¿Cómo explica ella que fallara las profecías de la venida de Cristo? ¿De quién es la culpa? Suya es la culpa. Mire. No de ella, suya. Los ángeles de Dios, en sus mensajes al hombre, representan el tiempo, que el tiempo es bien corto, dice, así siempre ha sido presentado a mí, siempre se me ha presentado, dice. Es cierto que el tiempo ha continuado más allá de lo esperado desde los tiempos tempranos de este mensaje, o sea, que yo he dicho fechas que no se han cumplido, lo que quiere decir, es cierto, nuestro Salvador no apareció tan temprano, tan rápido como esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra del Señor? ¡Nunca! Eso es verdad. Esta palabra del Señor, no la de ella, que no es lo mismo ni se escribe igual. Dice, será recordado, se recordará que las promesas y las amenazas de Dios son todas condicionales. Son todas condicionales las promesas de Dios. Cuando Él dijo, vendré otra vez, es condicional a lo que usted haga. Él tiene un tiempo, Él vendrá, pero no es que Carlos lo está aguantando, más allá de que hay una razón, pero no es lo que ella dice aquí. O sea, no es lo mismo y se escribe igual. Si nosotros estuviéramos aquí diciendo, espabilete que Cristo viene en el 2010, pues entonces de aquí al 2010 hay tiempo, ¿verdad? Por eso es una de las grandes razones por la cual Cristo nunca dijo, ni su padre, que es el que sabe la fecha, cuando era que venía. Pero esta señora dice, hay una gran razón, y es que son condicionales, vamos a ver por qué. Dice, no ha sido la voluntad de Dios que la venida de Cristo se haya atrasado, a pesar de que se atrasó. Dice, por 40 años murmuró y no creyó y se rebeló el pueblo de Israel y por eso no entraron en la tierra de Canaán por 40 años. Eso es cierto, ¿no? Los mismos pecados han atrasado la entrada de la Israel moderna en la Canaán celestial. O sea, por el pecado del pueblo adventista, porque acuérdense, el que no era adventista no estaba esperando el regreso, según ellos. Por los pecados del pueblo adventista es que ninguna de las fechas que ella dijo se cumplió. Ha sido la falta de fe, la mundanalidad, la falta de consagración, ¿ok? Y la pelea entre los escogidos de Dios que han mantenido, nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza, de sufrimiento por tantos años. O sea, no es que ella mintió, es que el pueblo pecó. Pueblo, digo, ¿a quién le vamos a creer, verdad? Así que, porque había pecado ante el pueblo adventista, Cristo no vino, dice ella, ¿ok? Pero, sin embargo, la misma Biblia dice que es imposible saber la hora a la cual Cristo va a venir, ni el día. Dice, la hora y el día nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Gloria a Dios, sigue diciendo que hay una razón por la cual el Señor ha retrasado el regreso de Cristo. Pero no es porque los adventistas estaban pecando, es porque Él está dando chance al que no haya conocido a Cristo que se convierta. Mire, lo dice 2 Pedro 3:9, lo estuvimos viendo hace poquito en un estudio bíblico, recuerda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, como guay, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien puede decir, es por el pecado, pues por eso que no se han arrepentido, pero no es del pueblo adventista. No es del remanente fiel adventista, es porque hay muchos que están perdidos y tienen que salvarse. Por eso es que Cristo no ha venido. Amén. Y por último, ¿era Ellen White profeta? Dice el mismo Deuteronomio, el libro que a ella le gustaba mucho, 18:21-22, dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Se cumplió lo que dijo Elena White? No tenga temor de ella tampoco. No hay que dedicarle más tiempo a esa parte. Así que falsa profecía de esta señora, por más ingenua que pueda parecer. Concluimos el estudio. El pueblo adventista, porque hermano es el que está lavado por la sangre de Cristo, pero si ellos tienen que esperar por allá, portarse bien, a ver si pasan el juicio, pues no son hermanos. Conocemos muchos que son muy buenos. Amén. Lo vuelvo y lo repito aquí. Son sinceros acerca de lo que creen, hermano. Eso es cierto. La inmensa mayoría que desconoce a profundidad esto que estamos estudiando aquí, son sinceros y no tienen mala intención, pero aún así hemos visto que estas doctrinas no están fundamentadas en la Biblia, por lo tanto son falsas, hermano. ¿De dónde sacan esas doctrinas que son las visiones cuestionables de esta señora? Ella reclamó hablar de parte de Dios, pero la Biblia dice que si alguien habla de parte de Dios y después no sucede lo que dijo, pues es mentira, no habló de parte de Dios nada. Y usted, otra razón por la cual es mentira, es porque esas cosas que ella enseñó, usted las compara contra la Biblia, la doctrina del juicio investigativo, del santuario celestial, de la venida de Cristo en el cielo, y todas esas cosas, de guardar el sábado, todo eso está combatido en la Biblia. Y usted lo vio cuando fuimos a través del estudio. Así que podemos concluir que este movimiento adventista, el séptimo día, es un producto de un error de Miller, si recuerda, y de los esfuerzos de esa señora, más un montón más, de tapar ese error. ¿Qué? Todo eso, cadena de errores, propusieron una serie de doctrinas sin base bíblica. Esa serie de doctrinas, para tapar un error inicial, se convirtió en la doctrina adventista. Con este diagrama, después usted lo puede ver con calma, ilustramos esto. Ellos dijeron, primer error, fijaron la fecha del regreso de Cristo. La Biblia dice que nadie puede saberlo. Pero ellos dijeron, lo vamos a saber. La realidad es que este señor Miller era masón también, ¿sí sabe? Los masones entienden que hay un Bible Code. ¿Ya ve por dónde va? Y el que no tenía mucha educación dijo, pues yo voy a encontrar el Bible Code. y le sumó los 2.300 días de años a aquella fecha y dio con 1.843. Ahí empezó el error. Eso fue un error. Él fue honesto y después lo admitió y se retractó. ¿Sí? Miller, William Miller. Pero los que quisieron seguir con la idea dijeron, eso no fue un error. Esa falsa profecía no fue falsa. Es que él vino en el cielo. Inventaron otro cuento para tapar un error. Y ahí vino la doctrina del santuario. Dice, pero ¿para qué va a venir en el cielo? Como el cuento del que se comió la pote Checoyalí, ¿sí recuerdan? Ah, porque fue para el juicio investigativo. Juicio investigativo, pero ¿para qué hace falta juicio investigativo? Ah, porque eso es para saber quiénes se salvan o no. Y cuando venga alguien y diga, pero ¿y por qué algún cristiano no se iría a salvar? Que sea limpio por la sangre de Cristo. ¿Por qué no se va a salvar un cristiano? Ah, es que hay que guardar los 10 mandamientos, sobre todo el sábado. ¿Pero por qué el sábado? Ah, porque la Clear World Bible dice que no solamente a nosotros, sino a nuestros antepasados también le dio Dios el sábado. Por lo tanto, tienes que guardar el sábado. Si no guarda el sábado, tiene la marca de la bestia. Y usted lo vio cuando lo citamos directamente. Así que es una cadena de errores que van acumulando, como la historia que le hice acerca de la niña que mentía, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué usted va a hacer? ¿Darle derecha a todos los adventistas que usted conozca? ¿No es más ahí? Pero entonces ahora usted tiene la responsabilidad de aclarar estas cosas. Usted ahora tiene la carga. ¿Por qué? Porque usted sabe. Por lo tanto, usted tiene la carga. ¿Sí? Y la responsabilidad, por lo tanto. Bendito sea el Señor. Ahora bien. Así que ahí lo dejamos. ¿A orar por los hermanos, por los adventistas? ¿A hablarle cuando tengamos la oportunidad, palabra de verdad? A ellos son bien sinceros. Cuando yo he visitado la iglesia adventista allá en Aguada, que porque hay un señor que nosotros conocemos que visita esa iglesia. Entonces nos ha invitado, nosotros hemos ido. Uno de nosotros aquí lo conoce. Hemos ido, nos hemos sentado allí, hemos visto. Entonces era un concierto que hacen ellos el primer sábado del año. ¿Okay? Es música y todo. Y en ninguna de las partes de la música ellos adoran a Elena White ni nada. O sea, todo es bíblico en su música. ¿Okay? Empezamos por ahí. Yo nunca he oído, en esas veces porque no ha habido predicación, nunca he oído que hayan enseñado a Elena White. Pero a través de todos los escritos que hemos visto, tenemos copias y evidencias, y si vemos claramente que hacen énfasis del sábado y todo eso, pues podemos constatar estas cosas. ¿Ok? Y entonces ellos se aseguran de que cuando uno visita le dan el librito a uno que dicen, guarda usted los 10 mandamientos. Y yo tengo copia de ese libro en casa y dije, ¿por qué ellos dicen que yo no me guardo los 10 mandamientos? Ya se ve. Porque ellos entienden que el pobre pastor Ortega de Iglesia Aguadilla tiene la marca de la bestia, porque él se reúne el domingo. Eso es lo que pasa, hermanito. Vuelvo y digo, todos nosotros conocemos gente muy buena, pero porque los amamos y los apreciamos, pues tenemos ahora el deber de clarificar. Amén. Las referencias están todas aquí. Amén. Y usted lo puede encontrar allí en el web. ¿Okay? Incluyendo esta la grabación del estudio, pues también va a estar. Si usted conoce a alguien que quisiera saber de esto, pues lo puede referir a ese link. Si en la tarjetita que está allí está el website, usted puede ir directo allí y allí puede encontrar, esto lo puede bajar a sí mismo. Si lo quiere, para uso de cualquier sitio, esto normalmente hay algunos hermanitos que los toman y los usan para estudio bíblico en hogares o lo usan en estudio bíblico en algunas congregaciones fuera de Puerto Rico, lo pueden modificar como quieran, porque después que no modifiquen la palabra de Dios, usted puede modificar todo lo que esté allí. Amén. Gloria a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esto, hermano? Sí, Raúl. No, no fuimos por la Trinidad. Sí. De hecho, la literatura, estábamos diciendo ahorita hace un rato, la literatura, como usted la mira, la forma que publican, la forma que escriben, la forma que dibujan y todo, se parece mucho, mucho, mucho. Porque ellos le dan mucha vuelta alrededor de las cosas que obviamente son falsedad doctrinal. Por ejemplo, cuando hablan de la salvación, Aquí vimos que es por gracia y por obra, ¿verdad? O sea, que si por gracia y por obra, pues no es por gracia y por obras, ¿verdad? Pero dan una vueltita así alrededor y usan unas palabras sutiles para darle vuelta alrededor, para no decir lo que hay que decir. Como hacen los testigos de Jehová con respecto a Cristo. Ellos mencionan a Cristo, que si tú quieres ser amigo de Cristo, que si hay que seguir a Cristo. Pero ellos no creen que Cristo es Dios, quien dio su vida por nosotros, ¿ves? Y entonces esa parte ellos no la declaran así, porque no lo creen. Pero sí tratan de dar a entender a toda costa de que son bíblicos, pero no lo son. O sea, que tiene que ver con ese mismo, posiblemente por esa misma raíz también. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermanito, vamos a estar de pie. Vamos a bendecir al Señor ahora con una oración. Pedirle que esta palabra, ¿verdad?, permanezca en nuestro corazón y que nos dé mucho celo por la palabra y también nos dé mucho amor por todas las personas que puedan estar, ¿verdad?, en este error. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora.